Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, en la víspera del primer derbi madrileño de la temporada. Derbi importante porque está en juego ni más ni menos que el liderato en nuestra primera división. Y además estamos inmersos en un debate desde hace un tiempo, debate al margen del fútbol, que está teniendo mucho recorrido. Porque, ¿cuál de los dos es el equipo del pueblo? ¿El Real Madrid o el Atlético de Madrid? Se supone que el equipo del pueblo se denomina aquel equipo predilecto entre los sectores sociales, digamos, de clase media o baja, más humildes, se supone, porque en un pueblo también hay humildes y hay también adinerados, y también son parte del pueblo. Hablamos de dos de los tres presupuestos más altos de nuestro fútbol, así que el equipo del pueblo sería el Rayo Vallecano, por ejemplo, el equipo del pueblo, el equipo del barrio, el Rayo Vallecano. Pero como no entra en estas cábalas, aquí estamos discerniendo si es más de pueblo el Atlético de Madrid o si es más de pueblo el Real Madrid. Hablando de Madrid, los entrenadores de los dos equipos han querido definirlo, cuál es el equipo del pueblo, cómo es el equipo del pueblo, qué es el equipo del pueblo, pues para Zidane y para el Cholo es esto.
Aquí la gente madruga, la gente trabaja, la gente trabaja mucho. Es lo mismo por todas las personas. Luego que la gente fuera diga que este es un club de rico y el otro de pueblo, bueno, esto no lo voy a cambiar. Lo que te puedo decir es lo que piensa el madridismo, lo que ellos quieren de sus jugadores, y lo que quieren es que estén orgullosos de sus jugadores, y nosotros es lo que vamos a hacer.
Creo que lo explicó perfectamente Zidane. No hay que agregar absolutamente nada a lo que explicó yo a la mañana, porque lo explicó muy bien. Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado.
Es curioso que hablen del equipo del pueblo dos entrenadores que viven en sus burbujas de bienestar y de comodidad, ¿eh? Yo no sé cómo controlarán o cómo cuántas veces pisarán el pueblo en el concepto en el que estamos hablando. Y dice Zidane que hay gente que en Madrid madruga mucho. Sí. Herrera también madruga mucho, se levanta a las 4 de la mañana y trabaja muchas horas. Y, hombre, yo dudo que tenga problemas para llegar a fin de mes. Hombre, si es mes de 31 días, ahí ya a lo mejor un poco más apretado llega. Pero si es un mes de 30 días
es que
o de 28
esto,
como en
señora.
Febrero, pues a lo mejor...
Esto del equipo del pueblo es muy pobre, ¿no?
Es pobre.
De debate, ¿no? Es una cosa tremenda.
Bueno, pero es igual, nos divierte mucho hablar.
No, es divertido, es de demagogia pura.
Tomás, ¿cuál es el equipo del pueblo?
El Paris Saint-Germain.
Ese es el equipo del pueblo.
Del pueblo.
Del pueblo árabe.
El pueblo árabe.
El pueblo árabe.
Esto en Madrid, Atleti son patochadas. El equipo del Popla es el Paris Saint-Germain de Pauli.
El Popla. PSG.
PSG.
PSG. Equipo de barrio, además, como PSG. Siempre has denominado tú al PSG.
El día que gane la Champions... Ya tengo pensado, pero es muy fuerte lo que haré yo.
¿El barrio de Saint Germain?
En homenaje, el barrio de Saint Germain es un sitio de casitas bajitas, está muy bien. Hay que jorobarse. La Real Sociedad de San Sebastián.
Es el equipo del pueblo, es de la gente del pueblo. Sí, señor.
Odegaard, de Keitio, en fin.
Empezó en Lezama, ¿eh? Y cómo lo hemos absorbido, ¿eh? Rápidamente. Martín. Porque ya no es Martín, es Martín.
Martín.
Cuando venga al Madrid luego será Martín, pero ahora mismo es Martín. Y dentro de un mes será Martín Cho.
Martín Cho.
Martín Cho Odegaard, sí señor. A las 9 en el Metropolitano juegan el Atleti y el Madrid. Sin Morata, los rojiblancos, sancionado con un partido, queda el recurso ante apelación pendiente. Mañana podría analizarlo el comité de apelación, pero poca confianza tiene o debe tener el Atlético de Madrid porque el Cholo Simeone no lo ha incluido en la convocatoria. Y tampoco va a estar Rodrigo, el brasileño, que va a jugar con el Castilla este fin de semana, a pesar de lo que demostró en el partido del miércoles ante Osasuna. Pendiente del derbi estarán todos, claro está, y también el Barça, que juega antes, juega a las 4 de la tarde en el Alfonso Pérez ante el Getafe, sin Messi y sin Ansu Fati, que por unas molestias no viaja hasta el sur de Madrid. Anoche nos contaba Fouto que la idea de la federación es que no vaya al Mundial Sub-17 de Brasil, que se ha convocado por la Sub-21 y que incluso cabe la posibilidad de que fuera convocado por la absoluta para la Eurocopa. Pero para Valverde el hecho de que no vaya al Mundial Sub-17 es conveniente.
Hombre, lo que me gustaría es que el jugador pudiera estar más tiempo con nosotros. Si va con la Sub-21, pues siempre...
sería el parón de selecciones. Si va con la sub-17, pues está más tiempo, estaría más tiempo fuera y podríamos contar con él. Cada uno siempre mira un poco para el beneficio que tiene para su equipo, para su club. En nuestro caso, pues bueno, sería perderle menos tiempo.
Así que si el Barça está contento, Guas, pa'lante.
Pa'lante. No, no, es extraordinario. Le hace una nacionalización express, no va al Mundial y el Barça elimina una plaza de extranjero. Es perfecto.
Perfecto.
Son mis ídolos.
Hay varios asuntos además en la órbita del Barça. Carles Pérez renueva hasta el año 2022. Arthur se fue de cena con Neymar. El año pasado también lo hizo en París, pero como sí, estos chicos tienen la cabeza donde la tienen y como la tienen, no se le ocurre hacer otra cosa que sacarse una foto y subirla a las redes sociales. Y entonces se le ve de noche en Barcelona con Neymar y está también luego apistado en esa foto.
Sí, correcto.
Y un par de integrantes más del grupo. Y claro, pues en el club se han mosqueado. ¿Por qué? Pues porque hoy era el acto de conciliación en el juicio de Neymar y el Barça. Por cierto, no ha habido acuerdo. Neymar no ha aparecido por allí.
Esa es la buena.
No ha aparecido, ni se lo ha visto.
Ha venido a Barcelona en vísperas del juicio para ir de cena.
Para ir de cena y para no aparecer por allí. No se ha llegado a un acuerdo en el acto de conciliación, así que habrá juicio. Habrá juicio para determinar si a Neymar le corresponde la cantidad que pide por la prima de fichaje por el FC Barcelona.
El Barça le va a intentar fichar a este después. O sea, después de estos papelones van a seguir... Bueno,
hemos visto peores cosas, Tomás.
Qué barbaridad.
Lo que diga Leo.
Ha comenzado la séptima jornada en primera división. Villarreal 5, Betis 1. Al descanso 1-0. Ha empatado el Betis nada más empezar la segunda parte. Y ha llegado la jugada clave. Un penalti de Bar de Mandy a Samu Chukwueze. Bueno, pues es una de esas jugadas donde hay contacto, pero donde la gran duda reside en saber si ese contacto es suficiente como para derribar al jugador. Le han dicho al árbitro que vaya a revisarlo en la pantalla, lo ha revisado y el colegiado, que en este caso era Estrada Fernández, ha determinado que era pena máxima. 2-1 y a partir de ahí el Villarreal ha encarrilado perfectamente el partido. Pero fíjense la reflexión que ha hecho Joaquín en gol nada más terminar el partido acerca de esta jugada.
Se nos comunica desde el principio de temporada que el VAR solamente va a entrar en decisiones que si es blanco o negro. Si tú pones la acción del penalti en cámara lenta, pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, pa'lante, para atrás, al final es verdad que hay contacto, pero tiene que ser un contacto fuerte para que se pite penalti. Cada vez que hay o toma una decisión el árbitro de ver un penalti en el VAR, se pita penalti. Y yo creo que eso está perjudicando al fútbol, porque en el fútbol hay contacto y hay que ver la intención del contacto. Y yo creo que muchas veces es mínimo el contacto que hay para que se pite estas acciones que nos perjudica tanto, ¿no?
Pues me parece una de las reflexiones más coherentes que ha hecho Joaquín en los últimos 10 años.
Como dijo el entrenador del pueblo, Cholo Simeone, lo ha explicado muy bien Joaquín.
Desde luego. Pedrito, chapó a lo que ha dicho Joaquín.
No tengo que añadir nada más porque además lo hemos comentado durante la transmisión. Recuerdo que lo primero que pone el VAR es que para que entre tenía que ser un error claro, manifiesto, y este año han añadido la palabra obvio. O sea, para que quede claro cuándo tiene que intervenir el VAR, que tiene que intervenir lo menos posible. Y esta jugada no es un error ni obvio, ni manifiesto, ni claro.
No.
En ese campo, por ejemplo, hubo, creo que fue en la segunda jornada, una jugada muy parecida con Vinicius, Villarreal-Real Madrid.
Sí,
y el VAR no entró, perfecto. No tenía que entrar. Porque no era ni un error claro, ni manifiesto, ni obvio. Aunque para muchos madridistas fuera penalti. Y hoy tenía que haber sucedido lo mismo. Si el árbitro no pita penalti, que además estaba al lado, es que el árbitro estaba a 2 metros de la jugada. Si tú ya lo has visto y ya has juzgado. Lo has visto perfectamente. No tienes que recurrir luego al VAR.
Pues la reflexión de Joaquín lo explica a la perfección. Eso es lo que ha sucedido y la verdad es que ha sido una jugada determinante porque a partir de ahí el Betis ha venido abajo, el Villarreal se ha venido arriba y le ha metido un chorreo. 5-1 para un Villarreal que queda quinto con 11 puntos y para el Betis, en cambio, esta derrota supone quedar noveno con 8 por el momento, a la espera de que se complete la jornada. En segunda se ha jugado el Unión Deportiva Las Palmas 3, Albacete 2. Y le recordamos la cartelera en primera para este fin de semana. Mañana empezamos con un plato fuerte en San Mamés, el Athletic Valencia, a la 1 de la tarde. A las 4 ya el Getafe Barça, a las 6:30 el Granada Leganés y a las 9 el Atlético Madrid-Real Madrid. Así que tenemos súper sábado en nuestra liga en primera división. El domingo a las 12 Español-Valladolid, a las 2 el Eibar-Celta, a las 4 el Alavés-Mallorca, a las 6:30 el Levante-Osasuna y para cerrar la jornada el Sevilla-Real Sociedad a partir de las 9. En baloncesto tenemos la primera jornada de la Liga ACB todavía en juego. Termina hoy, mañana empieza la segunda. Obradoiro 86, Barça 92, Baskonia 105, Estudiantes 82, Juventud 69, Real Madrid 88 y está en juego el partido entre Lucán Murcia y el Betis. Betis. A falta de dos minutos, gana el UCAM Murcia por 86-78. Y en Fórmula 1, Carmichael, ¿has estado con Fernando Alonso?
He estado, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Si tú estás con Fernando Alonso, eso tiene un sinónimo, que es vuelve la turra. Ya estamos con la turra otra vez.
Sería la trama, en todo caso. Vienes a hablar turra, de Neymar, que ha cenado con su primo de Burgos. Y
sí, pero no estamos hablando de que si Neymar va a fichar también por el Barça. Estamos hablando de si Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1.
Bueno, le hemos preguntado por la posibilidad de volver, si tiene ganas de volver a la
Fórmula 1. No me digas que le has preguntado, ¿en serio?
Sí, yo no, pero le he preguntado a
otro compañero. Para acabar volviendo por desgaste.
Ha avezado periodista el que se la ha preguntado.
Luego yo le he preguntado por otras cosas muy chulas que vamos a escuchar.
Eso sí.
Pero le han preguntado por eso y dice que no cierra la puerta, pero que si no volviera a la Fórmula 1 tampoco le tiene que estrellar a nadie.
Ahora no, pero tampoco en el futuro, no lo sé, ¿no? Lo dije el año pasado, que no tenía la bola de cristal para saber si va a volver o no, pero quién sabe en el futuro, ¿no? Si no vuelvo, tampoco sería una sorpresa, ¿no? Porque tiene que cambiar también la Fórmula 1, las normas, el 2021 parece que hay una oportunidad ahí con normas nuevas, pero algunas se están echando atrás de lo que pensaban que iban a poner, o sea que todavía queda tiempo. El año que viene habrá otros retos y sobre todo las 500 millas que siguen siendo el objetivo prioritario, pero en el futuro, quién sabe.
Bueno, o sea que tenemos que esperar hasta el año 2021, ¿no? Estamos en el 2019. No,
la trama ya te la he puesto yo, que hacia el 21 ya, ¿eh?
Hacia el 21.
Sí.
O sea, nos queda un año y tres meses de turra todavía.
2021, año santo.
Año santo.
Sí. Jacobeo, sí.
Ah, mira.
Sí. De todas maneras,
está Fernando Alonso.
Ahí está, bueno. Pedrito.
El paralelismo, la verdad, es que es realmente curioso.
Está bien,
llamativo,
está bien.
¿Sí?
Tiene cara de peregrino.
No sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero bueno.
Nada.
Por ahí pasa el Camino de Santiago, por Asturias, por Oviedo.
Hombre, hay varios caminos.
Hombre, sí.
Hay varios caminos. El verdadero pasa por Oviedo.
O sea, has ligado el no, claro.
Es que está muy fino. Como es que
Fernando Alonso es asturiano, el Camino de Santiago pasa por Asturias, año santo. Joder.
Hay un dicho que dice, quien va a Santiago y no al Salvador, que es la Catedral de Oviedo, visita al criado y deja al señor.
Bueno, exacto. Solo una cosa más, os tengo que contar.
Estáis en primero de Pedro Martínez.
Una cosa futbolera que os va a gustar. Pregunta a Fernando Alonso fuera de micrófono. ¿Vinicius o Rodrigo? Y ha dicho, ¡Vinicius!
A ver, por favor.
¿Pero así?
Así, homenajeando a Thomas Walsh.
Lo dijo tiempo atrás. Si es que Alonso y yo tenemos una conexión.
¿Y tú sabes si va a volver o no? Y así terminamos con la turra.
Bueno,
¿o
claro,
no?
Claro que vuelve.
Sí.
Lo que pasa es que no puedo decirlo, pero claro que vuelve.
¿En el 21?
O el 22.
Cuidado, puede haber un factor que podría... Es que, escucha, Joseba, hay un factor que podría ayudar a la vuelta de Alonso a la Fórmula 1.
¿Qué es cuál?
En el 21, el motor de McLaren va a ser Mercedes, no Renault. Eso es un salto de calidad, ¿eh?
Hombre.
Dejará de andar.
Pronto se va a hacer público el trato que ya está en marcha entre McLaren y Mercedes.
Te voy a decir una cosa, Miquel, querido.
Dime.
Tú y yo vamos a ver a Alonso otra vez campeón del mundo. Sigan informando.
Vale, seguimos. Por cierto, que hay Gran Premio de Rusia este fin de semana, ¿eh? El domingo a la 1:10, ¿no?
1:10, horario un poco extraño, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque mañana va a llover seguro, a ver qué pasa en la calificación con Carlos Sainz. Hoy ha ido francamente mal el McLaren, pero bueno, es primer día, 17 y 11 los dos McLaren, y ha dominado Verstappen, sorprendentemente, en un circuito de potencia. A ver qué pasa.
Y tenemos ya en marcha los Mundiales de Atletismo de Qatar. A esta hora se está disputando la prueba del maratón femenino. No tengo el tiempo que llevan las atletas, pero creo que
41 minutos, casi 42.
Han salido a las 11 en punto de la noche. Allí
12
son
en Qatar.
Las 12. Y la temperatura de allí debe ser de unos 30 grados, más o menos, ahora mismo, ¿no? Un poquito menos.
Oye, ¿habrán hecho un circuito de dar vueltas? Porque están iluminando para la tele a las 12 de la noche allí. 40 y...
¿Te crees que el recibo de la luz les
importa?
Es que
ese, pero... es el paseo marítimo de Qatar.
32 grados ahora mismo en Qatar.
Pero tiene 42 lejos. Kilómetros, ¿no? No,
no, no. No, vale, no, no, es largo, pero harán ida y vuelta, pero vamos, sí, 32 grados. Sí, tiene que estar...
32 grados y 74% de humedad, o sea que no está mal. Por cierto, Eusebio Cáceres ha metido la final de longitud, tiene la sexta mejor marca, mañana a las 8:20 la final, pero la gran imagen, la primera gran imagen que nos deja este Mundial de Atletismo es la de Jonathan Busby, el atleta de Aruba. Ha disputado una de las eliminatorias de 5.000, se ha desfondado y la última vuelta la ha dado agarrado del hombro de otro atleta, de Brahim Debo, de Guinea-Bissau.
En un 5.000.
Ha sido una de esas imágenes que son tanto sobrecogedoras, porque ves a un atleta absolutamente desfondado, que no tiene fuerzas ni para mantenerse en pie, y que ha querido llegar a cruzar la línea de meta. Ha llegado a más de 5 minutos del ganador.
No es comparable con Musambani, porque Musambani nadó a su velocidad, pero nadó con cierta gallardía.
No es comparable, pero ya es el nuevo Musambani.
Es que
el Musambani del atletismo.
Alguna vez habrá que mirar algo que no sea el dinero a la hora de elegir una sede. No pasa nada,
sí,
¿eh?
Sí, pero se hace un poco duro ver a un tío...
Como
sí,
en la Fórmula 1, nunca se eligen las sedes por dinero.
No, no, pero te lo digo igual. Es decir, si tú en un
o sea, toda la vida sí lleva. La ciudad que ha organizado el Baisco, está poniendo un pastizal para sí que vayan los coches y dices tú que no, sí, que no todo lo marca el dinero.
Pero no se va a los Emiratos se va en noviembre. Es decir, se va en meses con la temperatura normal. No
bueno,
se va
estamos en octubre, ¿eh? Y el Mundial va en diciembre.
Yo te digo, creo que se pasan un poco porque sobre todo no es el mismo esfuerzo estar haciendo un maratón o 5.000 metros al aire libre que un coche de Fórmula 1, evidentemente.
Ya.
Entonces creo que es
hasta
demasiado.
Hasta ahí llegábamos, Carmen.
No, pero ya está, era solo...
Pero que hables tú de dinero con tu deporte.
Bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Sí, claro, pues, pero en todo está, en todo. En Arabia Saudí con la Supercopa, todo.
También.
Hay perrillas ahí, sí, en Qatar, sí.
Claro,
sí,
hay perrillas.
Hay perrillas, sí.
Y se porque ve muy bien.
Hoy veías las imágenes del estadio y era lamentable. ¿Te acuerdas cuando ponían las lonas en Montjuïc?
Sí.
Porque no se llenaba nunca con el Español. Bueno, pues toda la zona de arriba del estadio estaba cubierta por lonas.
Uh-huh. Y las butacas son de colores mezclados para que parezcan gente.
Porque evidentemente no se va a llenar.
No, pero el estadio yo creo que tiene capacidad para 45.000 y se han habilitado 25.000.
Por eso digo que es que está la parte de arriba toda
cubierta
por lonas.
De hecho, ellos ya cuentan que si se llena, se llena la mitad del estadio, no entero.
Pero vamos, hoy me imagino en la sesión de tarde que está viendo yo habría 10.000 personas, como mucho.
Como mucho. Y hablaremos, evidentemente, como es viernes, de boxeo en el campo del gas y del combate que mañana se disputa en Bilbao. Kerman Lejarraga contra David Avanesian, la revancha del Campeonato de Europa del peso welter. Seguramente el combate más importante de nuestro boxeo este año, que va a determinar el futuro de Kerman, uno de los boxeadores que mejor apuntaba hasta que fue derrotado precisamente antes del verano por Avanesian. Esa revancha puede determinar el futuro de uno de nuestros grandes boxeadores.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy felicitamos desde aquí, deseamos larga vida a Bruce Springsteen, que ha cumplido 70 años esta semana, 70 años, ni más ni menos. Dale que te pego y sin parar, ¿eh? Seguiremos
siempre te va a sacar los mismos, Pedro.
Te pongas como te pongas.
Pues vamos a seguir disfrutando de su música y de la revisión de grandes temas como este. Ha terminado el último partido de la primera jornada de la Liga ACB de baloncesto de la Liga Endesa. UCAM Murcia 90, Betis 78. Y no he dicho que en la prueba de maratón tenemos a una representante, ¿eh? A Marta Galimani, la atleta de Valls, de allí, cerquita de San Andreu.
Valls.
Tarragona.
Tarragona, sí.
Sí, claro que sí. Pues a ver si se le da bien la prueba, porque está complicada. Vamos hasta el estadio de la Cerámica, hasta el Madrigal. Allí se ha jugado el Villarreal 5-1. Me imagino que se habrá hablado mucho de esa jugada que ha supuesto el 2-1 para el Villarreal y de la fuerte o de la amplia victoria que ha conseguido después el submarino amarillo. Juan, igual, Villarreal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Al igual que Joaquín, los otros jugadores del Betis y también, sobre todo, su entrenador, Rubi, ¿no? Estaban muy fastidiados y muy cabreados. Estaba Rubi, el técnico del Betis, con ese penalti, porque ha dicho en sala de prensa que ha sido un partido maravilloso de fútbol hasta el penalti, y ha calcado las palabras de Joaquín. Ha dicho que es que en la reunión que mantuvieron con el VAR, a ellos no les explicaron que iba a entrar el VAR en jugadas dudosas como esa. Y luego también estaba muy cabreado porque su equipo parece que haya ya abandonado el partido, ¿no? Del 70 al 90 dice que han estado fatal y que no se pueden bajar los brazos de esa forma, ¿no? Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que arriba quizá le falta un poco de pólvora, o ha demostrado que hoy ha fallado en muchas ocasiones, pero es que atrás y sobre todo en la segunda parte ha cometido muchos errores. Por contra, la afición del Villarreal salía muy contenta del Estadio de la Cerámica. Acuérdate de la temporada pasada, la temporadita que hizo el Villarreal, y este año, aunque es la séptima jornada, la gente está muy ilusionado porque ve que su equipo ha conseguido solidez defensiva atrás con Pau y con Albiol, y que delante tiene a bichos, ¿eh? Con Ontiveros, con Chukwueze, con Gerard, que por cierto es pichichi, lleva 6 goles en 7 partidos, así que a pesar de que es pronto, Joseba, la gente está muy ilusionada aquí en Villarreal.
Hombre, me imagino, porque además es que, como dices tú, tiene unos jugadores espectaculares, ¿eh? Samu, que por ejemplo no ha sido
el banquillo
titular
del Villarreal hoy era un banquillazo, es el de Betis también, ¿eh?
Pero tremendo, ¿eh? El toque cambi, bueno, Gerard Moreno, como empezando como ha empezado, a ver con cuántos goles termina esta temporada, ¿eh? Pero
18 goles lleva el Villarreal, 7 jornadas.
18 en 7 jornadas, qué barbaridad.
Es el equipo más goleador de la liga. Y si quitas a Madrid, Barça y Atlético Madrid incluso, el último equipo que marcó tantos goles en las 7 primeras jornadas fue tu Real Sociedad.
Anda.
En 2002-2003.
Aquella.
Que tiene una parejita, Nihat Kovacevic.
Hombre,
que no estaba mal. Y que estuvo luchando por la liga hasta la última jornada.
Pues mira, es un buen vaticinio, sí, para el Villarreal. ¿Quién sabe?
Es cierto que en contraposición con aquella Real, este Villarreal encaja muchos goles también. Porque marca muchos y recibe muchos, pero 18 goles es una cifra anormal, sí, para un equipo que no sea uno de los tres gordos de la Liga Española.
Pues nada, pues que siga disfrutando la afición del Villarreal.
¿Qué tenía atrás esa Real? ¿Era Loren López Recarte? ¿Era?
Loren no. Estaba López Recarte, estaría Cuarme, ¿sí?, Jauregui y Aranzábal. Y en el centro estaría Xavi Alonso, Carpín Arambur, de Pedro, y arriba Nihat Kovacevic y me falta uno.
¿Y de Pedro?
Aramburu y
Carpín por la derecha,
Xavi Alonso Aramburu en el medio, en el centro del campo, y sí, arriba Nihat Kovacevic.
¿Cuánto central, creo? Pero ahora...
Pues era o Cuarme, o Jauregui, o Schürrer.
Puede ser, ¿eh?
Uno de estos era.
Schürrer, pues es que vuelve a Zabal, ¿eh?
Sí. Qué fino, ¿verdad?
Qué vino, qué defensa, qué lateral más bueno.
Sí, señor. Hay buenos ahora también, ¿eh, Tomás?
Eso es, bueno, comentamos con el espabilado Frade. Zubieta tiene cosas, ¿eh?
Tiene cositas. Sí.
Tiene
poco
cosas
poco.
De cuando
no tiene la misma publicidad que otras canteras.
Ni falta que hace.
Pero son hombrecillos muy buenos, muy buenos.
Déjate.
Schürrer, Cuarme y Jauregui eran los centrales, sí, no los tres, pero sí, entre los tres se repartieron los dos puestos durante la liga.
Claro. Juan, ¿algo más desde Villarreal?
Nada, que ha dicho Calleja que la afición también ha estado 10, que ha llenado prácticamente hoy la Cerámica, 18.000 espectadores, y que eso les ayuda mucho para seguir haciéndolo como lo están haciendo.
Joder, está yendo mucho la gente al fútbol, ¿eh?, en este comienzo de temporada. Luego, ya nos dará Tebas los datos, pero
es que no, hay equipos,
me da la sensación de que va mucha
gente.
Y
el viernes
ahora,
se,
¿eh?,
sostiene, o sea, lo del viernes sí.
El viernes está bien. Hay equipos bonitos, ¿eh? El Villarreal, sí, de gusto verlo. El Betis cuando agarra, que hace cosas raras, pero la Real, joder.
¿Y el Granada?
El Granada tiene cosas. El Valladolid tiene ratos buenísimos.
El Granada juega mañana contra el Leganés.
Sí, sí.
Como haya empate en el derbi, y el Granada se pone líder otra,
escucha,
vez.
El Granada,
a la espera de lo que haga la Real el domingo.
El Granada en segunda, que es prácticamente la misma plantilla, tiene retoques muy importantes, pero Granada en segunda era un palillo en el ojo. O sea, era un equipo que jugaba lo justo, pero que luego tenía bichos arriba, que metían un gol y luego no les hacías tú un gol. Y en primera se están demostrando como otro tipo de equipo muy bonito de ver.
Sí, señor. Juan, un abrazo, Villarreal, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana. Mañana a las 9 de la noche tenemos el derbi madrileño, el derbi madrileño por excelencia, a las 9 en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Hay un montón de cosas por ver y por analizar ese partido. Pues dos figuras como Hazard o una figura emergente como Joao Félix en cada bando. La posibilidad de que el que gane mañana se ponga líder al final de esta jornada. En fin, hay un montón de cosas y toda la emoción. Andrea Peláez, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Al que no vamos a ver es a Morata, y esa es la principal novedad del Atleti, ¿no?
Sí, no le vamos a ver, y no va a ser porque el Atleti no lo haya intentado todo para que esté Morata mañana, pero no lo ha conseguido. Recordamos, el Atleti ha presentado alegaciones a competición. Competición ha desestimado el escrito del Atlético de Madrid para que le retirase una de esas dos amarillas que recibió el delantero en Son Moix para que pudiera estar mañana, pero ha ratificado la sanción, un partido de sanción, y el Atleti más tarde ha recurrido a apelación para que se le retirase la sanción, pero ni siquiera el Cholo ha esperado a la resolución de apelación y no ha entrado en la lista de 19 convocados, en la que no hay ningún canterano y en la que, por supuesto, la ausencia mayor es la de Álvaro Morata. Ya lo ha dicho el Cholo en rueda de prensa, que es una ausencia importante, y ha dicho que ha hablado con él, que en su día habló con Diego Costa también cuando por aquella expulsión se perdió el final de temporada con el Atlético de Madrid. Dice que ha hablado con él y que, bueno, que ya sabe Álvaro Morata lo que piensa el Cholo y lo que piensan el cuerpo técnico del Atlético de Madrid de lo que pasó el otro día en Somos, pero por supuesto es la ausencia más notable mañana en el Atlético de Madrid.
Sí, claro. Es extraño caso de Morata y de Salva en Somos. Haciendo así de memoria una alineación, ¿nos saldría, por ejemplo, uno Black en la portería, Trippier, Xavi Jiménez, Lodi, Coque, Saúl?
Qué bien te lo sabes.
Sí, pero a partir de... Bueno, arriba yo, Félix y Diego Costa, sí. Pero me faltan dos ahí, no sé a quién poner.
Sí, Tomás.
Tomás,
eso es. Tomás Aurco, que también sí. Fue uno de los que descansó en el último partido. Lo hicieron también Trippier y Jiménez, por lo tanto también se les espera en defensa. Y la única duda es quién va a estar ahí en el centro del campo. Si va a ser Lemar, si va a ser Vitolo. Parece que la apuesta mayoritaria de casi todo el mundo, y bueno, es sabido que al Cholo Simeone le gusta más Lemar que Vitolo, pero también está Correa, es la única duda en el once, pero yo apuesto por Lemar, por lo que se le ha visto trabajar esta semana al Cholo Simeone, apostaría por Lemar. Pero es yo, el yo,
no,
único
no sé lo que tiene
11.
Que hacer Vitolo para ser titular en el Atlético
ya,
de Madrid.
Tampoco lo sabemos, ya le preguntamos la semana pasada, bueno, no, el martes, en la pasada jornada, al Cholo Simeone por Vitolo, y bueno, se remite el Cholo a los números, que todos han jugado, que todos tienen minutos, que tiene una plantilla con grandes jugadores y que tiene que repartir los minutos. Pero bueno, sí da la sensación, y a la gente le da la sensación, de que Vitolo cuando sale cumple, que es un jugador con mucha garra, muy vertical, que es lo que necesita en ocasiones, sobre todo en la sequía goleadora que tenía el Atlético de Madrid, que tiene el Atlético de Madrid. Pero da la sensación de que al Cholo le falta algo de Vitolo y no es el favorito para estar mañana en la alineación. Puede sorprender, pero el favorito ahora mismo es Lemar para estar en ese puesto, el único que baila un poco en el once del Atlético de Madrid. Lo demás está todo prácticamente seguro.
Muy bien, Andrea, gracias. Un beso. Hasta mañana.
Un besazo.
Hasta
chao.
Mañana, chao. Melchor Ruiz, hola, Mel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estaba Tomás queriendo ver a Rodrigo mañana en el Metropolitano, pero no lo vas a ver, Tomás.
¿Cómo es posible que no vaya Rodrigo?
Ya lo contamos ayer, Tomás.
Ya, bueno, pero sí, él bueno, tenía pero la esperanza.
Yo claro. Tenía raro.
Sí, hoy se han sorprendido muchos también en el último entrenamiento del Real Madrid. Pues bueno, es algo que como ayer contábamos y adelantábamos un poquito, pues estaba planificado ya por parte de Zinedine Zidane. Hay que ir paso a paso, poco a poco, teniendo en cuenta que no iba, que ya ahora los, recuperando efectivos, pues va a tener problemas para la convocatoria y se van a tener que dar muchos jugadores fuera. Prefiere que Rodrigo tenga minutos, como lo va a tener mañana con el Real Madrid-Castilla, y que vaya cogiendo el ritmo poco a poco y la competición, etcétera, etcétera, que estar incluso sentado en un banquillo y teniendo pocas opciones de jugar, con lo cual va a ir entrando en el equipo, pero poco a poco, y hoy ya de hecho ha entrenado con el Real Madrid-Castilla, cuando habitualmente lo hace con el primer equipo. Prueba inequívoca de que mañana va a jugar con el Castilla, ¿no?
Vamos a hacer la del Madrid, Tomás. A ver, en la portería, Courtois.
Courtois.
Carvajal.
Bagan.
Ramos. Y Marcelo o Nacho.
Nacho.
¿Vamos bien, Mel?
Sí, bueno, la lista la da mañana.
No, a ver, déjate de listas. No, a ver, ayúdanos a hacer la inicial. Ya sabemos que la lista la da mañana y entrarán 18,
bueno,
seguramente.
Que la lista la da mañana.
Que sí, que sí.
Y estamos contando que Isco y Modric, yo creo que van a entrar en la lista. Marcelo es el que más complicado lo tiene. Hoy ha entrenado por primera y única vez con el grupo. Te contaba ayer, contamos aquí en el partidazo, que tiene muchas ganas Marcelo y está presionando y cree que puede estar. Y esa es la única duda que tengo ahí. Pero en principio la lógica, teniendo en cuenta que no quieren arriesgar con el tema de lesiones y demás, es que estuviese Nacho.
Centro del campo, Kos.
Kos. Casemiro.
Y...
Bien. James.
James
Rodríguez. Joder, qué difícil es decir.
James
Rodríguez.
Y en punto Bell.
Hazard.
Hazard.
Benzema.
Benzema.
Y Gareth.
Vinicius. Va a jugar el Madrid con 12. A ver si el Atlético se da cuenta.
Bueno, escucha, Zidane ha dicho hoy en rueda de prensa que le gustaría jugar con 25. Pero
no, claro. Que ponga 12, igual no lo cuenta.
En estos meses que no sé.
Eso sería bueno.
En estos meses habéis mejorado mucho vuestro francés.
Uy,
que tenían mucho que mejorar.
Hombre, claro. Teniendo a Melchor de profe.
Sí, pero Melchor y Iglesias son los que entienden esto.
Claro que sí.
Manejamos la lengua.
Vale,
sí. No viene el francés.
No te muevas, Mel, no te muevas.
digo, mami linda, vente para acá.
¿Qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estoy leyendo todos los mensajes que nos mandan nuestros oyentes al 637-230010, el WhatsApp del programa, y también @partidazocoper a través de Twitter. Hablando muchos oyentes del equipo del pueblo,
hombre,
decía uno de ellos...
Hombre, ya sabíamos que esto se iba a comentar hoy.
Si tengo que elegir entre el Real Madrid y el Atlético, lo tengo claro. El equipo del pueblo es mi Rayo Vallecano. El Madrid y el Atleti son el equipo del pueblo más rico de España, quiero decir, decía otro... Este tema viene de antaño, de la fundación de ambos clubes y de quién los fundó. Hablar de todo esto llevaría horas, amigos, pero hay que revisar la historia. Un abrazo. Otro decía, la Real, el equipo del pueblo. Sí, un equipo de cantera, últimamente haciendo las veces de filial de su tan amado Real Madrid. Por cierto, en San Mamés, tanta cantera, pero le dimos un baño. Imagino que sería un aficionado del Atleti.
Que sí, que sí, jo, ya lo dije ayer, me lo van a recordar todo el año, ¿eh? Sí, que el Atleti le ganó a la Real. Sí,
llegan
sí,
muchos
y
mensajes.
Y más los derbis.
Y muy merecidamente, oye.
Cuando lo pierdes todo el año te lo recuerdan, claro.
Es empezar el programa el viernes,
pero si ellos no le dan importancia al derbi, Vasco. No.
Pues empiezas el programa el viernes, Joseba, y llegan unos cuantos mensajes recordando.
Recuerdo, sí, sí, sí. Además dije que jugó mucho mejor. Y oye, bueno, felicité a todo el Atleti el domingo, que se puso líder. Por poco tiempo, porque ya la pasaba hasta la Real, pero se puso líder.
Hombre, pero que no he dicho ninguna
las cosas
mentira.
Como las cosas son así, oye, nos estamos aquí para contar lo que pasa.
Tal cual.
Claro.
Hablando del VAR, también muchos mensajes. Decía un oyente, si te meten cinco, buscas fantasmas donde no los hay. Joaquín, entre chiste y chiste, un poco de humildad y reconoce que hoy el Villarreal os ha pasado por encima. Otro oyente decía, si el penalti hubiera sido a favor, seguro que no hubiera dicho nada. Y otros oyentes decían que el VAR es una broma, que entre para este tipo de acciones. He visto la jugada mil veces y aún no veo nada. Otro decía que lo que sí es la turra es el VAR. Y un oyente, Pedrito, te hacía esta pregunta. ¿Me puedes explicar por qué el árbitro ni siquiera revisa la mano de Cucurella y hoy ve penalti en esta acción de Bartra?
Sí, bueno, es que no se lo pregunten a Pedrito porque no creo que sea el más indicado para responder.
Claro,
eso.
Es que, claro, es incomprensible. Entonces es difícil que lo explique.
Claro.
No tiene explicación.
Pero es divertido.
Sí, es bonito. Es bonito, ¿no?
Hay que evitar que los árbitros que pitan en el pasto estén en el VAR. Hay que evitarlo cuanto antes.
Lo que hay que hacer es ir seguro por la vida. Y para eso, la también. Solución, como siempre, la tiene Gema. ¡Hola, Gemita!
Hola, Joseba. Hola a todos. ¿Qué tal? Sí, la solución la tenemos todos con Berti. Porque mira, aquí sí que nos valdría el VAR. Si pudiéramos pedir el VAR para las ofertas de los seguros, para conseguir la mejor jugada, ya te digo yo que sería la suya, la de Berti. Porque recuerdo una noche más que nos dan 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan ofertas 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. Sí, has escuchado bien, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Las 12 y 1, las 11 y 1 en Canarias. Llega ya el tiempo de opinión, el oasis de libertad. Este partidazo del viernes, la cadena COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nos lleva a unas elecciones, tirando por la borda una propuesta...
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Vaya conduzco, que da gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, tontale!
¿Nos cuentas tu historia?
¿Y los exámenes de conducir y los de ahora?
Es decir, vamos ¿qué? A ver, yo me examiné 7 veces.
Lo que para todos es un parque más, para ti es tu templo del running. El restaurante que está tan de moda hoy es tu descubrimiento del 2009. Y esa librería sigue siendo tu secreto. La ciudad es tu mejor plan. Gama SUV de SEAT desde 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
Un mes dedicado a Leonardo DiCaprio.
¡Eres una estrella de cine! ¡Nada más!
Dirigido por Martin Scorsese.
¿Es cierto eso?
¿Qué han dicho la verdad?
El domingo, a las 12 y cuarto de la noche, Shutter Island.
Sea lo que esté pasando aquí no es bueno.
Septiembre, DiCaprio, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Los
de las cuotas, los de las cuotas.
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
Los de las cuotas, los de las cuotas.
Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ampliamos la Revolu Plus en Ocasión Plus. Una semana más. Doble descuento. Doble descuento en más de 1.500 coches.
Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta el 2 de octubre.
Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego,
fuego.
Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego,
fuego.
Está más buena que la cerveza.
Llamas en sueños, te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir. Fuera nadie me está esperando.
Está Pedrito Martín asustado porque se están retirando un montón de atletas en el maratón de los mundiales de Doha, ¿eh?
Es una cabecina, pero aún era de esperar.
Pues llevamos 1:05, todavía le queda 1 hora larga a esto.
Que son 32 grados, 12 de la noche, que no es una hora en la que el cuerpo...
Llevan 18 kilómetros.
Está adaptado a correr.
Y 18 encima, kilómetros lleva.
Sí.
Y encima con humedad, porque es que están al lado del mar.
Sí, sí, 70 y tantos de humedad. Abrimos el tiempo de opinión, ya está aquí Tomás Guas, y como todos los viernes hay que hablar del líder, saludamos a Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y usted?
Muy buenas. Pues muy bien. Bueno, en récord de retirarse lo tiene mi querido y amigo de Radio Sevilla, Florencio Ordóñez, Tomás.
Sí.
En una carrera de 9 kilómetros.
Se
retiró en el kilómetro 3.
Qué grande, Florencio.
Fue histórico.
Qué grande.
Es histórico. Y la culpa la tuve yo porque dice que estaba tirando muy fuerte.
Ya.
Yo me intenté retirar 3 veces en una San Silvestre de 4 kilómetros en Pola de Elena, pero no pude. Porque en una esquina estaba un conocido, en otra estaba mi madre, no sé qué. Al final no me pude retirar.
Está ahí. Y también, como pueden escuchar, habrá que hablar del líder, ¿no, Víctor?
Del líder. Hoy hay que hablar del líder.
Del
que
líder.
Es el Real Madrid.
Claro que sí.
Sí, claro. Pero vamos, de Real Madrid.
Se ha quedado Melchor porque me lleva toda la tarde dando otra turra, porque yo vivo rodeado de turras. A ver qué van a decir, lo que decían el viernes pasado, a ver qué dicen ahora, a ver qué dicen ahora, a ver qué dicen ahora.
Hoy, ¿el líder quién es?
El Real Madrid.
Pues se habla de Real Madrid. El problema es que de Real Madrid se habla cuando es líder y cuando es colista. ¿Me entiendes? Da igual.
Colista no creo que lo hayas visto tú nunca.
El Real Madrid da igual, que sea líder, que juegue. Bueno, o cuando no juega, que cuando no juega también se habla. Si no hay problema, ya estamos, Melchor, estamos ya adaptados, estamos para todo. Venga, dale.
Germando. Hola, Germán.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues mira, aquí hablando de líder.
Sí, es la noche del
líder. Sí. Es la noche de Mel. Hoy sí. Estamos todos rindiendo pleitesía a Melchor Ruiz.
Sí, señor.
A ver qué pasa mañana.
¿Cómo ha cambiado el cuento en una semana?
No, mañana ya veremos. Que hay ese partido contra el Atlético de Madrid. A ver quién gana. Esto del líder cambia mucho, ¿eh?
¿Cómo
cambia
ha cambiado
mucho
el cuento de una semana? De
Sevilla, Sevilla no está tan mal, Víctor. Dos tropecillos de nada, hombre. Luego hablamos de Lopetegui.
Sí, nos tienes que dar un balance de Lopetegui, ¿eh? Sí. Un balance. Espera, Víctor.
Me tapo.
Hugo Ballester, hola, Huguito Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
A la Madrid.
No, pero ¿cómo es posible? Es un clamor nacional.
Hombre.
Bienvenido, Hugo. Volve.
Es posible.
Bienaventurados.
Muchas gracias.
Bienaventurados.
Se van cayendo del caballo, como San Pablo.
Pero dale.
Hombrecillos, boom.
Hasta que cabalguemos de nuevo.
O sea, esto no son los mismos, igual.
No, o sea, esta son gente
entregada. ¿Han entregado ya la copa o no?
No, para el Pilar.
Al final. En dos fines de semana estamos en el
Pilar. El Madrid es campeón para el Pilar.
Y aquí está Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué quieres decir del líder?
Claudica, Gato, Claudica.
Bueno, escucha, ya, si la sección levante ya. Pero
ríndete,
no va a sumar
ríndete.
Mama, Gato, mama.
Yo no mamo nunca. Me puedo mamar, pero mamo.
Hugo esta mañana un poquito con Poli.
Con Poli, escúchame, si me has hecho una terna, Monilla. Tú fíjate la alianza, un Monilla, que es... Bueno,
es de la ley, es mesurado, el nombre mesurado.
Es que
estaba Yucatán, Arancha y Poli Rico.
Bueno, no se puede aguantar.
Estabas con las otras.
Si solo estabas hablando tú con Poli, bueno, hablaba Poli y tú asentías.
Y tú ahí metido en la bocina, claro.
No, muy poquito.
¿Y rajabas, Gato? ¿Rajabas?
Nada, ahí hemos vacilado un ratito con el Poli ha sacado lo que todos los madridistas en esta época, las 13 Champions.
Ese no es su terreno, Hugo. No
es el único que saca habitual.
Porque Milán ya lo han olvidado, ¿no? Milán y Lisboa ya lo han olvidado.
Sí. Las 13 Champions. No se habla ahora de eso, las 13 Champions.
Lo cierto es que mañana tenemos el derbi madrileño.
Las 13 Champions.
Ya me extrañé a mí, ya estaba tardando un poco.
Este tipo de partidos son partidos cerrados, detalles van equilibrando el partido para un lado o para el otro, y obviamente nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
En un partido de 90 minutos puede pasar de todo. Lo que tenemos que hacer es tener la cabeza fría, siempre. Siempre fría, pensando en lo que tenemos que hacer nosotros.
Madrid tiene un equipo con muy buenos futbolistas y que seguramente son complicados.
Sabemos que es un rival difícil.
Bale está creciendo, Benzema está en un momento ideal y Hazard tiene unas condiciones enormes, individuales sobre todo.
El rival tiene muchas armas, pero lo que me interesa es nuestro equipo y lo que vamos a hacer nosotros. Y la gente madruga, la gente trabaja mucho. Que la gente fuera diga que este es un club de rico y el otro de pueblo. Esto no lo voy a cambiar.
Creo que lo explicó perfectamente Zidane. Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado. El futbolista del Atlético de Madrid tiene muy claro cuando juega acá que cualquier partido que juguemos es muy importante para nosotros.
Nosotros lo que queremos es ganar. Pienso solo en ello.
Así se presenta el Derbi Madrid. Por cierto, estoy mirando la clasificación. Después de esta jornada puede ser líder el Real Madrid, puede ser líder la Real, puede ser líder el Atlético de Madrid y puede ser líder el Atlético de Bilbao. No puede ser líder el Granada. No puede ser líder.
Yo creo que tienes que decir líder.
Líder.
Sí, efectivamente.
Claro. Todo esto son parafernalias extrañas del líder y el no líder en la jornada. ¿Cuánto, Gato?
Siete.
Mañana hay un partidazo en ¿cómo se llama eso?
San Mamés.
Y a disfrutar de él, hombre. Lo demás ya veré qué pasa. Ahora, siempre, también te digo otra cosa. Como haya traería en Getafe, el partido es otro, ¿eh?
Hombre.
Ah, amigo, es que está todo ya empieza a estar relacionado. Escucha,
y no lo descartes, ¿eh?
Bueno,
con lo que estamos viendo.
No, hombre, pero el Barça gana un partido fuera algún día, ¿no?
Hombre, bueno, poniéndonos en un caso extremo, si el Barça gana y el Madrid gana, el Madrid ya le sacaría 7 puntos al Barça.
Si palma el Barça.
Si gana el Getafe, quería decir. Y si gana el Madrid, se pondría el Madrid 7 puntos por encima.
Y estos lugares inhóspitos pueden pasar cosas.
Sí, ¿verdad?
Y si el Madrid gana al Atleti, se pone 4 por encima.
O sea, ¿y si gana el Atleti, qué pasa?
Y si viene
Rock and roll.
Claro.
Pues para arriba. Si es que esto no ha hecho nada.
No, pero es verdad. La gente de Barcelona decía esta semana, yo hablé con gente de Barcelona que tengo ahí amistad y me decían, dice, que les preocupaba mucho más el partido de Getafe que lo de Villarreal. Lo Villarreal no lo veían como un paso militar, porque al final no lo fue, pero sí tenía más confianza, porque es verdad que en el Camp Nou el equipo corre y hace más cosas, pero fuera.
Bueno.
Y ahora sin Messi,
Y sin Ansu Fati.
Ansu Fati
no va a
pero lo que te digo que un
bueno, pero vamos al derbi madrileño que luego hablamos partido, de
bueno, a ver, el derbi madrileño.
Venga. Bueno, el último referente que tenemos una goleada, ¿no?
0-3.
No, que era un amistoso. No.
0-3 fue
no.
Ese.
El 7, dices, ¿no?
No.
¿Estáis hablando en liga o dónde estáis hablando?
En verano, en verano.
Pretemporada, pretemporada.
Amistoso, en Nueva York. Sí.
La pachanga esa.
Sí, claro. Es cierto que Zidane hoy
claro, se le ha amistoso que para el Madrid valen si ganan y si pierden no valen, ¿no? Claro,
tú estabas, ¿no?
Amistoso, sí.
Yo estaba allí, sí, sí.
¿Te gustó? ¿Te gustó el Madrid aquel?
No.
Es la última referencia que tenemos, ¿no? Del duelo capitalino.
¿Repiten muchos en el 11 del Madrid de aquel partido?
Pues no. Yo creo que no.
¿Casemiro no estaba?
No estaba Casemiro.
Creo que es la llave.
No estaba.
Yo he dado una vuelta por el Bernabéu esta tarde.
Sí.
Que tengo, hay cacofonías y gente que me habla.
¿Con Iker Jiménez ha sido?
Sí. Y en el vestuario del Madrid ha habido toque de corneta.
Sí.
Sí. Nos metieron 7. Acuérdense de esto. Vamos a batallar y vamos a una pelea tal. El Madrid va encendido mañana. Igual le meten otros 7. Sí. Pero el Madrid va encendido y con la idea aquella de decir, bueno, recordar este asunto. Bueno, se ha hablado en el vestuario mucho de eso.
Darle pábulo a un partido de julio me parece bien.
Bueno, pero llevan la estocadita puesta porque no gusta.
Evidentemente no vale para nada, pero que te metan 7
es más acicate para Madrid que otra cosa para el Atlético. Es más, se equivocaría de plano el Atlético de Madrid si le hiciera caso a ese partido.
Hombre, no creo que haga mucho caso. No y con el Cholo en el banquillo...
No le hicieron caso ni nada más terminar el partido. Lo primero que dijeron todos los protagonistas del Atlético de Madrid, bueno, esto es un partido amistoso, no nos volvamos locos, no... No tiene nada que
era
ver,
lo que tocaba partido... también después del meneo que
te digo
llevar,
más.
No, pero porque lo creen realmente. Yo claro, creo que sí, mañana no va a tener
no
nada que ver.
Sí, pero el café
a la gente se lo fastidiaste. Eso tampoco claro. Se puede olvidar.
Que no caigáis en esas trampas, que son 13 copas de Europa.
Y los más excitados, los más excitados...
Estás irreconocible, Huguito.
Los más excitados en el vestuario del Madrid son los que no jugaron el 7-3.
Yo voy a decir una cosa.
Esos son los más excitados.
Desde la lejanía.
Dígala usted.
Cuidado.
Desde la lejanía y de hombre de fútbol, porque ahora soy ya hombre de fútbol.
Sí, naturalmente.
Desde la objetividad pizarra, que te caracteriza.
De aquí a la rotonda va a 2 metros.
A mí me
pizarra,
da la
de pizarra y balón parado.
Exactamente. A mí me da la sensación de que ¿sí? El Cholo ha visto que el Real Madrid y el Barcelona este año no están finos y va a por la Liga. Gato.
No como
da un paso
años,
adelante.
¿No?
Sí, pues, va a no por ir, la Liga.
Puede ser, pero te digo, tampoco está bien el Atlético de Madrid. O sea,
bueno, pero sí claro, pero el Atlético Madrid tiene que esperar a que bajen un poquito el pistón Madrid y Barcelona y está viendo, por eso el partido de mañana para el Atlético Madrid me parece que es muy importante, vara de medir.
Hay una cosa,
porque
Víctor,
creo que eso no lo va a decir el Cholo, pero a mí me da la sensación de que el Cholo está pensando este año en ir a por la Liga.
Pero cómo no va a ir a por la Liga.
Claro,
con la inversión que ha hecho.
No, vamos a ver.
Pero cómo que no.
El menino costó 120 kilos.
Soy sevillano, pero no soy idiota. Vamos a ver. Vamos. Exactamente. Vamos a ver. El Cholo sabe que con Messi a tope y con un Madrid poderoso, Cristiano Ronaldo marcando 50 goles, es imposible ganar la Liga, prácticamente. Pero ahora no es tan imposible. Eso lo ven ellos. Y creo que el Atlético de Madrid quiere ir a por la Liga. Dirá, eso de perogrullo, va todos los años. Claro que va todos los años, pero que este año ve más posibilidades.
Yo creo que otros años va más a por el tercer puesto. Y luego si sale algo más, pues
correcto.
Pero este año a lo mejor sí hay más convicción para ir a por ello.
Sí, pero ¿dónde está el título? ¿En los enfrentamientos directos o en la otra liga?
También.
En la otra liga. Por supuesto.
Empieza por los enfrentamientos directos. Mañana te gana el Madrid en casa y te pega un bajonazo que...
Correcto.
La cornada es gorda.
Los puntos igual. Y al final tú tienes que ganar. O sea, tienes que ir a
ganar. Sí, pero hay puntos cuantitativos y puntos cualitativos.
Y luego a ver el efecto que tiene ese tropiezo si se da. O sea, hay que medirlo bien porque...
No.
Y que además
si los quitas al rival,
Por lo que dice Víctor, que evidentemente puede
son
haber
cosas mías,
la sangre, no es la temporada idónea del Cholo para hacer bloque. Ha cambiado a medio equipo, y se ha ido la columna vertebral. O sea, justamente este año decía Gato, todavía el Atleti no está, hombre, normal. Es que habría sido un milagro que en un mes de trabajo el Atleti con medio equipo, más de medio equipo nuevo, ya funcionase como un engranaje perfecto.
Claro,
o sea, yo le doy mérito al Cholo que cambia a 7 piezas de las cuales se han caído futbolistas importantísimos y el equipo sigue funcionando.
Exacto.
Por lo menos en la idea de juego del Cholo.
Ahora el
resultadismo dirá si suma los suficientes puntos para llegar a diciembre vivo.
Hay futbolistas, Hugo, que se han aclimatado. Fíjate,
lo que le costó a Griezmann, por ejemplo. Pero tú ves a Trippier y parece que lleva jugando 2 años ahí. Con sus virtudes y sus defectos, que también tiene.
Hombre,
sus defectos,
es que te adaptas o no juegas, ¿eh?
Sí, bueno, escucha, pero hay gente que le cuesta más o menos. Y este, por ejemplo, ha sido llegar y besar el santo prácticamente. O sea, no hay quien le mueva.
Oye, el análisis para el Madrid se puede hacer igual, ¿eh? Ganas, claro. Y dices, buah, ya has entrado en velocidad crucero y a ver quién te para. Y pierdes y vuelves a decir lo que decíamos hace una semana, ¿eh?
Y yo lo comentaba ayer con Paco en la redacción. Los que tenemos ya cierta edad, porque yo ya tengo cierta edad, cuando empiezas con el 4 por delante ya tienes cierta edad. Terminología poli, Madrid es de entreguerras ganar ligas. Y este puede ser uno, ¿eh?
Sí.
Pero sí, Eric, ¿quién pase mañana en el Wanda, es que queda una eternidad, queda todo el campeonato.
De todos modos,
decía. Pues un poquito la ratificación de esa línea ascendente después de la tempestad que ha pasado. La pasada semana el Real Madrid, él empezará a recuperar a jugadores, pero queda todo el campeonato.
Es que aquí uno ha pasado por tempestad, otro por borrasca, otro por tsunami, y el otro está todavía sacando el paraguas. Hombre, y tanto que sí, ciclogénesis explosiva. Pero déjame decirte una cosa, Víctor. Antes hablaba Tomás y decía, es que el Madrid mañana vas a ir encabritado, después del 7 vas a ir encabritado. No, los que van a ser como búfalos son los rojiblancos. Claro, o sea, yo no tengo ni la más mínima duda.
Quieren ganar la liga.
Pues dos búfalos.
Los cholitos van a salir como bestias.
Sí. O sea, algunas preguntas que os quiero hacer al respecto. ¿Cuál es el equipo del pueblo?
El equipo del pueblo. A ver, ¿quién acuñó el término? ¿Quién lo ha patentado?
¿Quién?
No, si pasta para patentarlo.
El Cholo.
Sí.
El entrenador mejor pagado del mundo junto a Guardiola es el que acuñó el término.
20 millones de euros.
Social,
al año,
¿no? Emocional.
¿El equipo del pueblo qué es? ¿Qué significa?
No sé.
Lo contrario del equipo del gobierno, que fue una frase también muy manida.
El equipo del gobierno, yo sé si quién es.
El blanco y negro, no está mal eso.
Yo sé quién es el equipo del gobierno.
No lo digas, por si acaso.
No,
el
español.
Es tan antiguo esto que es una historia que se ha empezado a contar desde hace...
No te cabres, Mel, no pasa nada.
Cuidado, que hay gente que remueve restos. No,
que
pasa nada.
Que se mantiene ahí, se la cree la que se lo quiere.
Hay que exhumar al equipo del pueblo. No lo puedes decir. Hay que exhumarlo ya.
Cuidado con los restos.
¿Qué tendrá que decir los otros 16 equipos por detrás?
Bueno, vamos a dejarnos de coñas marineras.
Sí, vale más.
Sí. Yo lo único que espero es que mañana se vea un buen partido de fútbol.
Sí, los demás, sí, hombre. Y muchos goles, mucha diversión.
Hay otros que van con fobias y filias. Yo no.
Yo sí, el Madrid, escúchame. Si el Madrid acaba después de París con 12 puntos de cuatro partidos jugados,
hay vida.
El milagro posible.
No, nos tenemos que irnos lejos.
Marta. Hay que ir a Lourdes.
Que os quería hacer más preguntas. A ver. ¿Quién es el favorito?
El Madrid.
Madrid.
Si me los conozco, pero si los hubiera
matado. ¿Dicho el Madrid?
En el Metropolitano, el Atlético.
El Atlético de Madrid, digo yo.
A ver, Germán, Víctor y Huguito dicen el Atlético de Madrid. El resto el Madrid.
El VAR. Vaya, va a ser el VAR.
El VAR puede dar momentos gloriosos. Sí, sí. Porque yo voy a ver los partidos ahora, no el Madrid-Atlético, cualquiera, pensando, ¿dónde estará la sorpresa? ¿Vendrán? ¿No vendrán? ¿Habrá una mano? ¿No habrá mano? ¿El penalti? ¿La uña del dedo gordo?
Pregúntale hoy a Joaquín y al
Betis. Entonces, ¿qué puede pasar mañana? Hombre, yo me gustaría...
Pregúntale a Hugo y a Cucurella.
Yo veo a Cucurella...
¿Te imaginas una mano como la de Cucurella?
No.
Yo veo a Cucurella, te digo... O sea, digo, a Sergio Ramos disfrazado de Cucurella.
Me lo creo.
Con los pelos. Con la peluca. Con un 1-1 en el marcador.
Tampoco hace falta que se disfrace de Cucurella.
¡Sigan! Y eso es maravilloso.
Pero si no hace falta que se disfrace.
Y puede pasar.
No, puede pasar seguro.
Puede pasar.
Y más si juega Ramos y juega el Madrid, seguro.
Entonces, claro, hay cosas que dices. ¿Cuántas veces
ha pasado eso?
De esas cabezas que pueden salir
con
ahí.
Sin bar.
Hugo, lo que pasó con Cucurella pasa mañana.
Yo, por el bien de nuestra salud, espero que el VAR no intervenga para nada.
No sé ni los
árbitros. Que no intervenga.
¿El árbitro de mañana?
No sé, Pedrito, ¿quién árbitra mañana?
González.
Ah, es verdad, si le dejo
foto. ¿Y el VAR quién está?
Álvarez Fernández, izquierdo, ¿no?
Álvarez Izquierdo, dice.
González.
Álvarez Izquierdo, que no va al campo nunca, que está solo de VAR, ¿no?
A mí me gusta. Sí, solo de VAR porque se ha retirado y está solo de VAR.
Eso está bien saberlo.
Vale.
A mí me gusta el VAR.
Ya. Sí, está muy bonito.
Sí. El VAR me gusta.
El Casablanca.
Ahora la veo. No, cuando se aplica bien, sí, claro.
Están armando unos jaleos.
Eso es un porro continuo. Víctor,
por dos tonterías, Víctor, están montando.
Es verdad, por dos bobadas.
O sea, quiero decir, el otro día la mano de Cucurella la tiene pegada al cuerpo. Sí,
es penalti de Cucurella.
Yo creo que falta de Valencia.
Empujan a Cucurella claramente.
Si es montar polémicas, hubo por montar.
No, es que montáis unos líos por ahí arriba. O sea, quiero decir.
De verdad.
Es el balón al que va la mano, claramente.
Claro, hombre, que sí. Hombre, Cucurella.
¿Qué va a hacer Cucurella?
¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué hace? Hombre, ya está bien.
Más preguntas. No, venga, ¿Quién tiene mejor equipo?
El Madrid.
Atlético de Madrid.
¿Equipo o jugadores?
Hombre, cuando digo equipo...
Es que yo te lo digo. Equipo, para mí, el Atlético de Madrid. Jugadores, el Real Madrid.
Ah, oh, es interesante.
Está muy equilibrado, yo creo.
Yo creo que una X, ¿eh?
Sí.
¿Quién tiene más calidad?
El Real Madrid.
Más calidad el Madrid.
Pero primero el equipo.
¿Pero qué pregunta? ¿Yucatán o...?
No, yo. No.
Yucatán.
Es más fácil hacerlo jugador por jugador rápidamente. Para vosotros tiene mejor ataque en Madrid.
Es que eso, lo de la quiniela es un poco añejo.
No, pero lo digo para que lo vean claramente. Es que dicen, no, porque ¿quién tiene más calidad? Bueno, depende. Isco tiene mucha calidad, pero no juega desde hace 2 años. James igual, Bale igual.
Pero digo, a día de hoy, o sea, mañana a las 9 de la noche, ¿qué equipo está mejor?
Atlético Madrid.
Ahora mismo, yo lo veo igualado, ¿eh?
Igualado los dos.
Sí.
Lo veo muy
¿Y no va a jugar Valverde, Moisés, Melchor?
No.
Pues me parece un gran error.
El único que ha dicho el Atlético de Madrid ha sido Hugo, me parece.
No, yo.
Víctor. Vale. Yo X.
O sea, el único que se ha mojado ha sido...
Vale. X.
¿Quién tiene mejor entrenador?
El Atlético de Madrid.
Real Madrid. Sí.
A ver. Yo me parece que son dos entrenadores
lo que ha conquistado cada uno, ¿no?
Yo soy cholista, ¿eh?
No,
que ha hecho ese hombre al Atleti es algo extraordinario.
No hay pero.
Yo lo sí que creo es que...
Perdón, Melchor, no puede ser la vara de medir y conquistar, porque entonces vamos a hacer un experimento. Yo voy a dirigir mañana al Real Madrid y Zidane se va a poner a dirigir el Calavera. Y yo seguramente a lo mejor gano algo. Y Zidane no. Creo que Zidane es mejor entrenador que yo.
Oye, acabo. Te digo que el entrenador ideal del Atleti es Simeone.
Que yo sepa, nadie...
Y el otro...
La moderna ha ganado 3 Champions consecutivas con un equipo. Algún mérito debe de tener, yo creo.
No me hagas las lecturas. Estamos diciendo quién es el mejor entrenador. Ya sabemos quién ha ganado las 3 Champions.
Para mí Zinedine Zidane.
Vale, para mí Simeone.
Vale, el Cholo.
Tomás, al final no me ha quedado claro.
Que yo digo para Atleti el mejor es Simeone y para el Madrid Zidane.
No, ahora, pero no vale eso.
No, ¿Quién es mejor? Pues que no sabía
¿quién
no
habéis sé. Disfrutado más?
Bueno, esto parece...
Imanol Alguacil.
Pero nada, Joseba, esto parece la tertulia de todos los días, que no se moja nadie.
Claro. No, pues que yo no me mojo. Yo no sé, eso soy... Es para que el Cholo es extraordinario. Extraordinario. Lo que ha hecho el Cholo Atlético de Madrid. Ojalá tuviéramos 6 como el Atlético.
¿Tú qué has hecho el Cholo también?
No, he hecho Zidane. Digo, es Zidane.
Zidane con Melchor.
Pero lo ha hecho antes Hugo y lo ha hecho muy bien. Es que ha cambiado prácticamente el equipo y sigue jugando y los tiene a todos engrasados. ¿Eso?
¿Cuántos años?
Es una temporada crucial, dices tú.
Eso es mágico, eso. Gato.
¿Cuántos
eso
años? Y otro.
Y se equivoca muchísimo.
Sí, pero es que
chulo,
a mí no me gusta la caretita esta de Simeone. Cuando llegó sí, porque hizo de un burro un caballo de carreras.
Es una burrada lo que hizo, sí.
Pero ahora ya creo que se queda un poco corto a veces. Para la plantilla que tiene.
Y aquí no vale medias tintas.
Pero hablar de objetivos...
Señores, aquí no vale medias tintas.
A ver. Venga, vamos.
¿Quién tiene mejor presidente?
El Real Madrid.
El Real Madrid.
Ninguno de los dos.
Por favor.
No vale.
¿Cómo no vale?
Sin ningún género de dudas.
Por favor.
El Atlético de Madrid.
Voy a pedir comodín, Víctor. Aquí la empresa que dice que hay que decir.
No.
Yo me río más
cuando
con
me pregunten, yo respondo.
Víctor.
Para mí, don Manuel Florentino Vizcaíno. Pérez, me pongo de pie y es mi pastor.
Vamos.
Madre, pedazo de presidente. ¿No?
Pedazo.
Vamos, no tiene, vamos, don Florentino Pérez. Vamos,
podía ser presidente de los dos.
De hecho, cuando lo vi en la boda de Sergio
Ramos... Tú estás muy condicionado por la boda de Ramos.
Y la mano le dije, presidente, pongo asunto a disposición, claro.
¿Qué te dijo?
No tiene nombre.
Me han dicho, Víctor, que ha sido la primera vez que has perdido el norte... Que te estás acercando al periodismo capitalino y a la rotonda, macho.
No, vamos a ver una pregunta.
Sí, y no de rotondas, eso es.
Sí. Pero eso significa que mi crítica es absolutamente
constructiva.
Sí, le da más fuerza todavía a tu opinión.
Sí, razón. Es que para mí don Florentino es un fenómeno.
Hombre, es que
de la construcción.
¿Qué se le pide a un presidente? Que tiene,
pues no sé por qué reír.
Pero aparte que ha dicho que si sabe de algo es de fútbol.
Que trate de conseguir títulos. Pues yo creo que... fíjate, de la ciudad deportiva que tenía, la que tuvo...
Al presidente Melchor hay que pedirle que haga una buena gestión. Exacto. Más allá de los títulos y de claro, porque al presidente del Huesca no le puedes pedir que gane títulos. Es decir, que tenga el club saneado, que
te dicho, den,
que deportivamente esté bien.
Te he dicho que económicamente esté bien, deportivamente esté bien, que tenga el club saneado.
Impecable.
No meta la mano.
Que el estadio esté bien.
Ahí hemos visto muchos presidentes, y en la historia está ahí, que han metido mucho la mano.
¿Dónde?
Y... bueno, pues yo creo que todas esas condiciones las reúne y encima
ha ganado pues mucho, pues yo creo que...
Gato, no te he oído.
Sí, sí, yo tampoco, Gato. ¿Qué has dicho? Gato, ¿qué has dicho?
He dicho ninguno de los dos.
Pero ¿sabes qué pasa?
No, 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 ninguno de los dos.
Joseba, no se haces trampa, porque hay un presidente, hay un presidente que es plenipotenciario, que es Florentino Pérez, y el otro es un...
Uno es un CEO y el otro es un cargo honorífico.
En el otro podéis decir Gilmarín perfectamente y no os equivocáis. No pasa nada.
Es que el CEO del Madrid es Florentino y el CEO del Atleti es... Sí, lo que se dice ahora en terminología.
Y el otro es Gilmarín.
CEO, lo veo.
Es Gilmarín. Espacio, de uno en uno, que si no...
A pesar de Gato...
Bien explicado, Heriberto.
Que tiene más información que yo voy a decir que Gilmarín, porque Gilmarín lo que ha conseguido en un Atlético de Madrid, que por momentos tocó los infiernos de segunda, que a nivel social tuvo una crisis importante y que a nivel deportivo parecía que el equipo se le hundía, en los últimos que ha sido, la etapa del Cholo, que ha sido 9 años, 8 años, ha dejado trabajar a los que saben... Y ha dejado al Atlético de Madrid con un nuevo estadio, con intentando sanear poco a poco la deuda que tiene.
El que le ha cambiado la cara, para resumir. El que le ha cambiado la cara al Atlético de Madrid ha sido Simeone. Simeone. Ese mejor Atlético que ha podido tener.
Escúchame, que aquí se la ha cambiado Marcelino y no lo han dejado trabajar, ¿eh?
Tal o sea, cual.
Aquí, una cosa es el que lo hace y otra es que deja que lo haga.
Miguel Ángel Gil es el Anil Murti del Manzanares.
No, el Mateo Alemán. El Mateo Alemán.
Gilmarín no es Peter Lim.
No.
Germán, ¿tú has dicho?
Yo he dicho que has hecho trampas, que Florentino es plenipotenciario, que tiene todos los poderes del mundo y que, claro, hay que mirarlo como un ser superior, como dice Butragueño,
pues si mientras que Cerezo es, mejor, ¿no?
Es un presidente a su manera, es más campechano, entonces, es más Paco Martínez Soria.
A lo mejor entonces, a ti te gusta más un presidente que
a mí,
tenga
por
menos
gustarme, por reírme, yo me río más con Cerezo.
Yo estoy en esa fase de mi vida que quiero que la gente me haga reír.
Cerezo es buen presidente, hombre.
Carmichael, Florentino, ¿no?
Yo no, yo... Yo creo que lo malo del fútbol son los directivos. Entonces no te creas que a mí me gusta mucho ninguno de los dos.
¿Por qué eso es lo malo del fútbol?
Para mí sí.
Hay algunos buenos.
Es una de las cosas malas.
Hay de todo entre los directivos, oye. Claro.
La experiencia que yo he tenido, que he conocido.
Yo soy directivo, ¿qué pasa?
Bueno, pero tú eres de tal. Pero
del equipo del pueblo. Hay que sacarlo adelante todos los años.
De todas maneras, no es la dimensión internacional de Florentino Pérez, no tiene nada que ver con la del presidente de Atlético.
Bien dicho.
Bueno, cuidadito con las películas que tiene Cerezo por el mundo, Cuidadito. Que igual le ganen carreteras a Florentino.
Jolé, mira, esa reflexión no había.
Buenísimas, además, ¿eh?
Sí.
Viva el Mopu.
Bueno, pues no tenía. Es que se me han ido ocurriendo así. ¿Quién tiene mejor estadio?
Ahí va.
Estadio.
El equipo del pueblo tiene un estadio que es uno de los tres mejores del mundo.
El Real Madrid.
Y en cambio el Madrid está remodelando el suyo. Sí. Que pagaron los socios con las obligaciones que hizo un señor que se fue de este mundo con una barca en Santa Pola.
Sí, señor.
Un hombre... Ese sí que era un hombre del pueblo. Quisir, el Atleti tiene uno de los mejores campos del mundo.
Sí, pero normal, le falta historia,
coño. Lleva 3 años, por lo menos referirme, que el estadio de Cornellá, los estadios nuevos... Son estadios maravillosos. Tú vas al campo del Español, entras a pie plano.
Sí, pero sí, que ha tocado
yo. Entonces la fila quinta, bajo 5 escaleras.
Pero ¿sabes también
un
lo que...?
Un tema delicado.
Yo de no, eso, porque, San Mamés, porque... tú dirás, el viejo San Mamés tenía un sabor que no tiene el nuevo. Normal. Claro. Ahora tú ves, yo el día que entré a San Mamés me caí al suelo.
Sí,
en el nuevo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Sabor,
tú vas a San Mamés,
el
espacio de uno en uno.
Y a otro equipo, a otro campo de Inglaterra, de Alemania, me parecen todos iguales. Han perdido su espíritu, su alma.
Eso falta tiempo. No dirás el del Dortmund.
En Alemania... No, Tomás, el del Dortmund no. Todos los estadios de Alemania, todas las jornadas están llenos.
Es un
hasta
follón.
Arriba, hasta la bandera,
tienes toda la
con un ambientazo espectacular.
Tienes toda la razón.
Pero mira, a unos precios de las entradas muy asequibles.
Y que a la gente le gusta ir al fútbol y llevar los tifos y llevar sus banderas.
A Noeta ahora, en 15 días, ha demostrado que es un campo de fútbol que antes daba lágrima verlo.
En España, yo sé que esta temporada no va mal.
Sí, claro.
Y a mí me gustaba Highbury, y a mí me gustaba el Calderón.
En España de afluencia este año no vamos mal, ¿eh?
Se llenan los campos, esta otra gran mentira. Sí.
No,
Javier Tebas, que es otro de mis pastores.
Lo hemos dicho antes, Víctor, ¿eh? Claro, que ahí han dicho que en Villarreal estaba lleno, ayer en Anoeta había otro mogollón de gente.
Y la jornada de semana, que es un poco para calentar, está muy bien.
Es que vamos a ver. Aquí no escondemos la realidad, Víctor.
No, pero bueno, sí. ¿Cuánta gente hubo en Coruña el partido aquel que...?
Solo te voy a decir una cosa, 23.000 socios tiene segunda.
Es que esto es una película
en descenso a segunda B.
Aquí se cuentan unas películas y hay una película que dice, no, hay que ir por Javier Tebas y Palo, y la gente, y tú vas por el pan y escuchas y comprando el pan.
Eso
no, hay que ver Javier Tebas. Pero usted qué sabe, Javier Tebas. Javier Tebas lo está abordando.
No,
los campos están llenos.
Es
los horarios son malísimos porque la gente no va a los campos y van cada vez más gente. Hombre, ya está bien.
Hablan por hablar, Víctor.
Nada.
Claro.
Y la última, ¿quién tiene mejor afición?
Bueno.
El Atlético de Madrid con diferencia.
Pero diferencia. Mira, una afición que cuando celebra un gol no hace selfie ni foto ni nada. Solo lo celebra con el equipo.
Gato, pero ¿por qué te tienes que meter con el equipo?
Yo sí, estoy hablando de una afición. ¿No?
Habla de la tuya. Habla de la tuya.
Calla, sección Levante, calla ya.
Habla la tuya. Mediterráneo o valenciano. Sí. Levante es un viento.
Pero la afición del Madrid es mucho más amplia que la del Atleti en toda España.
Pero ha dicho mejor afición. No, quien tiene más aficionados, ¿no?
Sí, sí, no he dicho más números, he dicho mejor.
Mejor.
Cada afición tiene su sello propio, ¿no?
Sí que sí. Nada, hay que. O sea,
mejor
la de Madrid.
No va a decir nada favorable a la Atleti Madrid, ni aunque le mate.
A mí me parece muy buena la afición del Atlético de Madrid, pero como la del Atlético de Bilbao, la del Barça, la del Sevilla, la del Betis.
Estamos hablando del Madrid, del Atlético.
Cada uno mañana.
Cada uno tiene sus características.
Evidentemente.
¿Quién lleva rojo?
Yo le llevo.
No hay nada como mojarse, ¿eh?
No, bueno, pero oye, cada una. Bueno, a mí.
Es una broma.
A mí me gustaba más la del Madrid.
La afición del Madrid, una es la de la Liga, otra la de la Copa, de Europa.
La Champions no tiene nada que ver con la Liga.
Esas cosas no tienen que ver.
Pero lo bueno es que son diferentes.
Son diferentes.
A mí la que me gusta es la del Depor, pero.
A mí me gusta la del Pontevedra.
Es bueno que las aficiones tengan.
La de Pasarón.
Pasarón.
Hay que roerlo, Pasarón, ¿eh? Hay que roerlo, señor.
¿Y la de Ferrol qué?
Tomás. Oh, la Malata. Amalata.
Amalata, no.
Los Diablos Verdes.
Ese Racing.
Qué locura.
Qué locura, qué espectáculo.
La del Levante, estupenda.
Qué barbaridad.
Sí. Orioles.
La inflación del Levante es magnífica.
Orioles. Si empezamos a ver el frasquito de las esencias.
La que ha aguantado lo del Español y no ha pegado fuego a tres campos que han visto. Han podido quemarse.
Ese es equipo de pueblo también.
Bonjuy y Cornellà y no ha pegado fuego, que es buena gente.
Día Mundial de la Paz en Cornellà.
Pues fíjate, sí.
Además son perseguidos.
Y además, no hay gente perseguida.
Una ONG, Tomás.
Cambiando estadio y no le funciona.
Después de este perfil deportivo sociológico que hemos hecho de los clubes
y psicológico nuestro,
sí, no, ese es mejor no hacerlo. Morris,
al final no sé cuál es el del pueblo, ¿eh?
Dice un oyente que esta es una tertulia desproporcionada, el pobre gato contra una manada de lobos.
Sí.
A Vitolo lo que le falta es sangre. Arcos. Y eso no cuadra con el cholismo, decía un oyente. Otro decía que con Courtois mañana en la portería el Real Madrid perderá el partido. Areola se merece ser titular. Un madridista nos decía por WhatsApp que firmaba un empate mañana. Un Atlético decía, yo veo un partido cerrado y competido, me huele a empate aunque nunca dejo de creer. Forza Atleti. Otro oyente nos decía, si mañana pierde el Atlético, ¿qué importará haber ganado 7-3 en julio? Y vale, en Twitter, para que lo sepáis, hemos puesto ¿quién es para ti el equipo del pueblo? Nos tienen que dar allí todos los oyentes que lo deseen su respuesta con el hashtag Twitter. Partidazo Pueblo, y te voy a leer algunas de las respuestas.
A ver, ¿qué dice?
Que ya nos han
llegado. El pueblo.
El Ajax de Cruyff.
Decía, vamos. Fran, el Madrid es el equipo del pueblo porque pueblo somos todos y del Madrid es más pueblo que el resto. Es complejo, pero...
Sí, no, está bien.
Una buena reflexión.
Es una buena reflexión.
Es de ciencia.
Yo me he perdido un poco, pero...
Otro oyente decía, el equipo del pueblo es el Unión Deportiva Abanilla en Murcia, que también es mi pueblo, decía.
Claro.
El verdadero equipo del pueblo es el Unionistas de Salamanca, Fútbol Popular.
Uy, ahí también las tienen tiesas, uy, en Salamanca. Ahí más vale no mojarse. Más vale no mojarse. No digáis nada,
Nada,
del
nada.
Fútbol en Salamanca. Nada. Ahí no podemos opinar.
Y por último.
Ahí sí que nos metemos en un lío.
Gran ciudad.
Decía Imanol, no tenemos gobierno como para saber cuál es el equipo. Muchos saludos y aupa Real, a Joseba.
Apa, ahí. Las 12:36. Ay, Gema, menos mal que está Berti, porque si no, con todos estos, no íbamos
esto
a ir muy
sí
seguros.
Esto sí lo tenemos claro, clarísimo. Sí, sí, lo de entrar en Berti.es y conseguir la mejor asistencia en carretera del mercado. Y vamos a recordar, Joseba, nuestra oferta para todos nuestros oyentes, 3 meses gratis en Berti para todo el mundo. Sí, para todo el mundo, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Y además, en Berti.es te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en Berti.es.
Hasta mañana, Gemma, un beso.
Agur.
Gabón. Despido al periodista del pueblo. Adiós, Mel.
Hasta luego a todos.
Hasta mañana. Bien. Las 12:36.
Suerte para todos mañana.
Seguimos.
Descanses.
Igual. Adiós.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope. O en facebook.com/elpartidazodecope.
190 millones con el bote de Euromillones.
Una vez más, el bote máximo.
190 millones para hacer millones de cosas hoy, mañana, el año que viene, dentro de muchos años.
Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos.
Y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, una nueva oportunidad para ganar el mayor premio que te puedes llevar con Euromillones. 190 millones. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Y con la tontería no os he preguntado quién creéis que va a ganar mañana el partido. Le íbamos a pasar a otro asunto, pero claro, si no os pregunto quién creéis que va a ganar.
Gato. El Madrid, 3-0, goles de Diego Costa. Yo creo que va a ganar el Madrid.
¿Sí?
Sí. Aparte, mira, con lo que ha dicho un poco del partido de junio, nada más, yo creo que el Atlético de Madrid está con el diente, con el colmillo retorcido porque quiere volver otra vez a dar al Madrid. Estoy convencido, ¿eh?
0-1 fuera de juego, 20.
Bien.
¿Y el VAR? ¿La línea del VAR?
Dirá que él se lo ha roto la línea. Que no haya
nada. El monitor de abajo se ha estropeado.
Me gustaría un escandalillo. ¿Vale?
Sí, ¿no?
Pues es lo que le falta, ¿eh? Es lo que le falta.
Pues no hace falta mucho, ¿eh?
Petón ahí volviéndose loco. Sí,
Petoncín
sí.
Estará allí colocado.
El listón está alto, ¿eh? Uf. Eri.
Huele a empate con goles.
Bueno.
Puede pasar, ¿eh?
Huguito, ¿qué dices?
Yo empate bajo, digo. Yo creo que 1-1. 2-1 el Atleti igual.
Germán.
Coincido. Empate y pocos goles.
¿Y Víctor?
Atlético Madrid.
O sea, visto lo cual, gana el Madrid por goleada.
Sí, sí, me sorprende. Me sorprende.
¿Estás haciendo otras cosas, Víctor?
No.
Hasta ahí, puesto el hombre.
No estás muy metido.
¿Que no? La pregunta ha sido que ¿quién va a ganar? He dicho
Atlético. Ha abordado la fama y estás a...
Mójate, hombre. Pero bueno, esto es porra, Joseba, mójate.
Yo creo que va a ganar Madrid. Pero tampoco estoy muy convencido, pero por decir uno, yo creo que va a ganar Madrid.
Cualquier cosa.
O sea, a ver, no lo sabe nadie. Es una cuestión
claro,
casi sí, más de...
No, pero o tienes la convicción de que va a pasar algo claro.
Es que estas son preguntas para que para hecho, parece que la ha hecho Manolo Lama, ¿no? De esta pregunta extraña. No, yo qué sé, ¿quién va a ganar, Manolo?
Yo me voy a ver a las 11.
No, Manolo es el rey de... Vamos a hacer una quiniela. Lateral sí. derecho, ¿uno X o dos? Sí, sí, ¿Carvajal o Trippier?
No, no, ahora, ¿sabes qué? La nueva es poner notas. Se encanta poner.
¿Qué nota le pone yo? Que sé, mano, que nota le pongo. ¿No?
Sí, era más de la primera década de los 2000, lo de vamos a hacer la quiniela del derbi. Bueno, ¿quién juega la portería?
Mañana en algún periódico la vemos seguro.
Hombre, sí,
en
algún periódico seguro. Los periodistas especialistas ahí.
Flechas.
Y luego preguntaría, ¿Andoni Cedrunto ha sido portero malo, pero ha sido portero?
Trippier, una flecha para la derecha, una izquierda. Sí. Uno detrás y de ese tío como si fuera un Eladio San Vito.
Esto es a las 9 de la noche. A las 4 de la tarde se juega el Getafe-Barça. Hay varias noticias en la actualidad del Barça. Joan Ballorio, la Barcelona.
Hola, buenas noches.
Ni Messi ni Ansu Fati. Esto es lo primero, lo deportivo.
Sí, sí, sí. En lo deportivo la noticia es la baja de Ansu Fati. El chico hoy ha empezado a entrenar normal, pero a medida que ha ido avanzando el entrenamiento ha notado unas molestias en la rodilla derecha y es baja para el partido de mañana. En el comunicado no se especifica el tiempo que va a estar de baja, pero no es grave, no va a ser mucho. Por tanto, Ansu Fati baja, Leo Messi también baja, como sabemos, con esa elongación, Umtiti y Jordi Alba también, y las novedades en la lista, que es lista de 19, el Barça, por cierto, está ya durmiendo en Madrid, las novedades son Rakitic, Carlas Pérez, que hoy ha ampliado su contrato hasta el 2022, y Guagué está en la lista también.
Vale. Esas son las novedades del Barça. Ahora te pregunto por las del Getafe. Bueno, no, directamente, las del Getafe.
Las del Getafe, pues todos convocados, se van a concentrar a las 9 de la mañana. Las novedades son que vuelve Cheita y que son baja para el partido Amat, Oliveira y Antunes.
Bien.
Bien, vale. O sea que está bien.
Al Barça que vaya pronto, que el Getafe es complicado llegar, ¿eh?
Sí,
el sitio inhóspito.
Sí, campo inhóspito, ¿no?
El Getafe va a las 9, pues te da idea de que es complicado.
Sí, tiene que
era normal y era a las 12 de mediodía, pero el Getafe va a las 9 y va a su campo, pues.
Pero partido duro, ¿eh?
El árbitro igual no llega.
Es un campo difícil de entrar siempre para el Barça. Luego acaba ganando muchos días.
Ansu Fati baja, ¿eh, Guas?
Bueno, chico.
A ver si imagino ya está saliendo los jueves.
No, hombre, no, pero en 16 añitos, pues no. Oye,
lo inhóspito, ¿por qué lo dijo Oli?
Chito inhóspito. No, me imagino, yo le entendí, coño. Yo estoy en cuarto de nivel.
Complicado,
difícil.
Ah, inhóspito en lo deportivo.
Equipo que aprieta.
Vale.
Equipo aprieta.
Un rival inhóspito.
Rival, sí, no sí. sé si ha tenido alguna mala experiencia o algo, pero
no ninguna. Creo, ¿no?
Sí, hombre, la eliminación aquella en semifinales de Copa del Rey, la remontada, el 3-0 del Getafe y tal. Sí.
Estuvimos tú, Jesús, bueno, tú y yo.
Cuesta entrar, es un campo que cuesta entrar.
Viendo a la Real en Getafe hace dos años.
Bueno, al Barça le cuesta entrar en todos los campos últimamente.
Claro, es verdad.
De inhóspito tenía poco aquello.
Vamos, por favor, mejor que en mi casa, vamos.
Partido difícil y muy bien trabajado el equipo por Bordalás. Hablabais antes del trabajo de Simeone, de Zidane.
Le faltaban los resultados y están llegando ya.
Sí, pero el trabajo estaba, ¿eh?
Pepe, está este año no ha arrancado como a mí me gusta.
¿Quién?
Tiene todavía Don José.
Bueno,
Don
José. Bueno, pero le costó más que nada por los resultados, insisto, ¿eh? Luego ya la semana pasada le salió bien, ganando la Europa League, y ganando la Liga, la y luego broma, el empatillo de...
La broma de la Europa League no es broma.
Hombre, claro,
no,
broma. Claro, es que como te la tomes en serio...
Vamos. Desgasta mucho, mucho, mucho. Vamos. Salvo bueno, que plantillo.
Y esperar a que llegue la tercera competición, al que llegue en el 2021, claro. ¿No?
Al parecer, Tomás, la Europa League es muy fácil. Se había ganado 5 y eso prácticamente te lo regalan con el pan. Un bollo de pan. Entonces, la Europa League, eso al parecer es muy fácil. Y yo no veo a los equipos ganar la Copa, la Europa League, uno detrás de otro, pero al parecer eso es una cosa
mucho
muy
mérito,
fácil,
Víctor,
¿no?
Di que sí. No lo habías dicho.
Se podría decir que Bordalás es el Simeone del pueblo.
Eso
ah,
es.
Está bien.
Don José, un fenómeno.
Oye, lo hace muy bien.
Eso sí que es un equipo de autor y con poca pasta y muy de entrenador.
Ficha
totalmente
muy bien.
De acuerdo.
Sí, y cuidado el Barça mañana. Cuidado.
Claro, lógico.
Sí, no. Y además con el rendimiento que está dando fuera de casa el Barça.
Claro, no te sale nada.
5 meses lleva el Barça sin ganar fuera de
casa.
5
meses.
Sí, sí. Bueno, está el verano de por medio, pero bueno, esta temporada, si vamos a esta temporada, derrotan Bilbao, derrotan Granada y empates en Pamplona y Dortmund.
Y que Ansu Fati al margen, el Barça sin el pequeño es otro Barça, ¿eh?
Y ya le toca ganar fuera, ganará sin querer igual.
Es que el verano ha durado 3 meses.
Hay que jugar, ¿eh?
Ansu debe tener un problema de crecimiento, hombre. Que el muchacho lleva una tralla y normal, pues 16 años.
Futbolista. Qué
muy
buen
bueno,
futbolista.
Sí, muy bueno.
El normal. Tridente de ataque, por eso mañana, que en principio tiene que ser Dembélé, Suárez, Griezmann. Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, hombre, Dembélé sale de lesión, Luis Suárez está el hombre flojo. Pero bueno, es buen tridente.
No está mal
por plantilla.
Joan, juicio de Neymar. Bueno, no ha sido el juicio como tal, sino ha sido el acto de conciliación.
No, sí, sí. Acto de conciliación fallida y luego juicio. Sí. Las dos cosas. Bueno, sitúo para que la gente no se pierda, porque con Neymar hay tantos líos y tantos juicios, que este de hoy era el de la prima de renovación de 40 millones, que el Barça cuando renovó Neymar en verano de 2016 ya le pagó un primer plazo de 14 millones. Hablo de cifras netas. Y al verano siguiente le tenía que pagar los 26 restantes, pero como ya vio el Barça que Neymar flirteaba con el PSG, lo que hizo el Barça es no pagarle, depositar esos 26 millones ante notario y no los pagó. Y le dijo a Neymar, si tú cumples tu contrato, cobrarás esos 26 millones y si no lo cumples, pues no los vas a cobrar. Y por eso Neymar ahora lo que reclama vía judicial son esos 26 millones. Como te decía antes del juicio, las partes han intentado conciliación, no ha habido acuerdo, por tanto, ha empezado el juicio, un juicio que ha durado 3 horas, ahí las partes han expuesto sus argumentos ante el juez, han hablado los testigos. Neymar no ha estado en la ciudad de la justicia, que esto es una cosa que a mí me tiene loco.
Sí.
Que el hombre viene a Barcelona.
Exacto.
¿A qué viene?
Sí. Exacto.
Sí,
eso.
Claro. Sí, yo le he preguntado a un abogado qué puede haber pasado, porque este hombre viene ayer por la tarde, está por la noche en Barcelona, me has visto fotos con Artur, con Leo Baptistao, y luego llega la hora del juicio y no está. Y me ha dicho que una posible explicación es que él estuviera en Barcelona por si había conciliación, que entonces tenía que ir a firmar. Y que al no haber conciliación, por eso igual no ha hecho falta ni que fuera a la ciudad de la justicia. Otra teoría que circula es que simplemente Neymar ha aprovechado que tenía juicio en Barcelona para venir a pasar aquí la tarde y la noche.
Pero las dos son correctas también.
Sí, el tema es que no ha estado en la ciudad de la justicia y que después del juicio, que ha terminado a las 4:30 más o menos, el juez ha dicho que las partes tienen ahora hasta el 21 de octubre para presentar las conclusiones y que a partir de ahí el juez dictará sentencia.
Uh-huh. Vale, o sea que el juicio está visto para sentencia ya.
No, visto para sentencia no. Ahora, hasta el 21 de octubre las partes tienen tiempo para presentar sus conclusiones y cuando las presenten, entonces, a partir de ahí es cuando el juez dictará sentencia.
Vale. Sin saber quién lleva razón, es un poco increíble, por no decir otra cosa. No,
ridículo, dilo, ridículo.
Intentando fichar a Neymar y esté en los juzgados con
esto,
Neymar.
Esto es ridículo. El porro le faltaba al...
Y es lo que decía Tomás, y después de esto... El verano próximo va a intentar otra vez.
Claro,
es un bochorno, hombre. Sí, y Neymar diciendo: si me garantizas que vienes a ficharme la temporada que viene, entonces alcanzamos un acuerdo y yo no te reclamo la pasta. A mí me parece que la directiva del Barça está haciendo un ridículo, pero de un calibre casi tridimensional. O sea, es que no sé ni calificar.
Sí, sí, sí.
No,
es surrealista.
Pero ya darle bola a estos personajes. Sí,
es que además, mola porque en un pasaje del juicio los abogados de Neymar han dicho algo así como: no, si hemos tardado en firmar con el Paris Saint-Germain, ya nos hemos cuidado de que la fecha de la firma fuera posterior a que se cumpliera lo de la prima.
Es una chufla.
Nos íbamos a ir, pero queríamos la pasta, entonces hemos retrasado la firma.
Da igual, si hay otras elecciones y va la gente a votar. Así
que pero lo que decía Huguito. Y ahora el Barça dirá: no, vamos a por él dentro de 6 meses, dentro de 8 meses. Sí, sí. Es de una poca seriedad, de un poco rigor, de una imagen tan patética. Eso sí que es ser del pueblo, ¿ves?
Después de cómo acabó la historia, Germán, para mí todo lo que no ha sido en el minuto uno ya, el Barça plantándose y diciendo que este jugador no volvía al Barça, para mí ya
claro,
es
a partir
surrealista.
De ahí, es verdad. 100% posible.
Sí, fíjate que hubo debate con Griezmann.
Oye, por cierto, Joan, y en estas, Arthur, oye, no seré yo quien diga a cada uno con quién tiene que ir a cenar, pero Arthur se va a cenar con Neymar.
Sí.
Arthur.
Azú.
Te vas a hacer un ejercicio.
No sabes si el derbi mañana es con la selección francesa.
Pero, teniendo un juicio al día siguiente, tío, no te saques fotos y no las publiques en las redes sociales.
Con el presidente del año pasado, ¿no? De la fiesta.
El año pasado fue en París, ¿no?
Sí.
Porque no, la historia es: si te vas a fumar el juicio, no te hagas fotos.
Pero vosotros lo entendéis. Hay dos clases de brasileños. Hay una clase brasileña que es Mauro Silva.
Sí, señor. El mejor.
El mejor, pero bueno, Kaká, fin, gente y tal. Y luego están estos. Y le da igual. Sí, el juicio, sí. La noche, las 5 de la mañana, todo. Las 5 de la tarde.
Pero
Guas,
va más allá de la piel de cada uno.
Vamos.
Hoy en día que es están el sentido mega común, rodeados
que les da igual,
de asesores.
Nene,
ya no digo
les da igual.
Ya, pero hombre, pero tú que conoces ahora el mundo por dentro y demás, están rodeados de mega asesores. Oye, si te quieres ir a cenar con Neymar, que es tu amigo, oye, te vas a cenar.
Pues te vas, te cenas y ya está.
Y que yo sepa que el sentido del pudor de ahora
no les para
no
nadie.
Es, no es el de antes. No, no, no. El sentido del pudor de...
Oye, ¿tú te crees que...? Yo no sé si hasta Artur tiene asesores o tiene lo que tenga, no lo sé. Pero el tiempo cuando se han sentado luego te dice una foto y la ponemos, ni hace no le caso a nadie.
¿Sabes qué pasa?
A nadie.
Nuestra perspectiva y nuestra percepción de las cosas no tienen nada que ver con la suya.
Exactamente. No, claro,
lo que tú entiendes como normal...
Pero eso no dice que
Germán,
que
ni con la mayoría de los chavales. Que claro, los chavales dicen, yo hago lo que me da la gana en cualquier momento.
Es verdad.
Y yo, a mí me dijeron, a veces oír, ver y callar y no se puede ir por la vida diciendo siempre lo que piensas.
Por supuesto.
Sí, señor.
Yo voy a cenar y cenamos, no hago, por ejemplo. En mi tiempo libre, mi amigo, pues...
Pues ya está, pues muy bien. Pero, joder, un poquito de decoro y un poquito de sensibilidad.
No, a Valverde le han preguntado por la foto.
Pobre Valverde.
Sí, ha dicho Valverde la
Sansegó. Pobre Valverde.
A mí me ha dicho que ya había aprendido de lo del año pasado, sí, y que,
pues
no, y que este año está bien.
Pues no tiene pinta de que haya aprendido, ha sacado muchas lecciones del año pasado.
Valverde va camino de convertirse en el pequeño Buda.
Pero bueno, vamos a ver. Esto del tuit este de este chaval, eso es algo al parecer habitual, ¿no?
Claro.
Que ha cambiado la historia. Hombre.
Claro, que es habitual, porque no le da mayor importancia a ellos.
El pueblo, exactamente. El pueblo se ha idiotizado y punto, y está, ¿no?
Bueno,
y
ahora pero no estará de más denunciarlo y decir que hay que tener un poquito de pudor, un poquito de decoro, un poquito de sensibilidad.
No nos harán caso, pero hay que decirlo. Sí,
claro. Al final, sí, una cosa no lo quita la otra. Que sea ahora rebaño, costumbre, no quiere decir que el rebaño tenga razón.
Nadie le está diciendo
que no se vaya a cenar con Neymar si es su amigo. Pero yo creo que la noche antes de que Neymar lleve a juicio con una denuncia a tu club, pues no me lo está pateando.
Ya, pero como eso está al cabo del día, yo estoy en Tailandia desayunando, y a mí que me importa. ¿Qué me importa usted? Hay que ver cómo el atardecer más maravilloso en Zara, la foto, y en Sevilla también.
Las fotos de pies, ¿eh? Las fotos de pies en arena.
Aquí estoy, que... ¿Qué minuto más apasionante? No me interesa nada, hombre.
Pero no hace para tus amigos,
a mí me pasa lo que a ti, Víctor.
No me interesa nada de su desayuno en Tailandia.
Ese mensaje el 25 de diciembre, feliz Navidad, que te den por... Os quiere, esas cosas que hace la gente, Víctor.
La Navidad es muy seria.
Qué cosa.
Hasta mañana, Jean Bayori, gracias.
Adiós a todos.
Este minuto... Espérate, yo sé una cosa que escribí mucho. Este minuto es eterno.
Es un minuto
buenísimo, el pueblo es Peñuna. Este minuto es eterno, dice el tío. Y pone una cervecita allí... Ya, hombre.
Que se te va a enfriar, coño.
Qué cosa.
Ay, Víctor, no le hagas fotos.
Qué grande.
Es una buena frase esa. Este minuto,
este minuto es eterno. Contigo no necesito nada más. El descuento no acaba nunca.
Esto está bien. Este minuto es eterno.
Mañana tenemos un partido muy bonito para empezar en San Mamés. Valencia.
El partido.
Magnífico.
Ojo.
El partido.
Magnífico.
Y luego el Granada-Leganés entre el de Alfonso Pérez y el del Wanda Metropolitano. Con Dong y Gameiro no están, ¿no? ¿Huito?
No están. Ni con Dogbia, ni Gameiro, ni Soler, Cortito ni Gallá, ni Piccini.
Sí, bueno, eso ya lleva tiempo.
Ni Marcelino.
El Atleti no está, ni San José no está en el Atleti.
San José no está, sí.
Pero el Atleti y Valencia en San Mamés siempre da mucho de sí.
Hombre, es un clásico.
Sí.
Es un clásico. Es un clásico de nuestro fútbol. No solo está el Madrid y el Barça. El Valencia y el Atleti llevan muchos años en primera. Sí. El Atleti todos.
Lo peor, a pesar de lo que diga Víctor, a mí me parece la hora. Porque esa es la hora en la que no sabes muy bien cómo gestionar. A la una.
Magnífica. A la una de la tarde.
No sabes cómo gestionar.
El clásico.
Magnífica hora, dice.
Magnífica hora.
Partido grande tiene que ser ya con luz artificial.
Eso es bonito,
la noche.
Sí.
A partir de las 8.
Sí.
Claro. Una de la tarde.
Y enlazas con el...
Sí, porque hay pocas cosas más feas que esos campos en los que se ve la mitad de sombra y la otra la mitad de
luz. Horroroso.
Qué magnífica
hora. Además tiene un platillo volante que se ve en un córner cuando hace sol.
Si al menos estuviera nublado.
Es magnífica la hora, a la 1 de la tarde.
Y el Sevilla Real es el domingo.
Y el Sevilla Real es el domingo. ¿Cómo está el Sevilla, Huguito, de Julen Lopetegui?
Muy mal.
Mal.
Muy mal.
Huguito no, Víctor.
Muy mal. Sevilla no está armado.
Pero para desaparecer.
Para ser el ridículo no está armado el Sevilla. Y el Sevilla acepta hoy la tormenta que se le ha caído encima de los aficionados, que están absolutamente cabreados porque no se puede hacer.
¿En qué nivel está Lopetegui?
No sé. Lopetegui está muy mal. Muy mal.
Muy mal. Muy mal.
Muy mal. Muy mal. Y ojito el domingo porque... aquí la gente no perdona, muy mal. Mala dirección del partido.
Pues mal cliente.
Lo que pasa es que a mí no me pareció un desastre el partido de Eibar. Fue un desastre en la recta final del partido. Ahí sí que se le fue la pinza a todo el mundo. Y
minuto 30 de la primera parte era campeón de liga.
Hicieron cosas inverosímiles para un equipo de la calidad del Sevilla.
90 minutos, ¿no?
Sí, no, eso sí.
Son 90
pero las sensaciones que dio la primera parte fueron de mucha superioridad. No sé. Claro, dices, ¿cómo se le puede ir el partido que tiene también encarrilado?
Eso es como el chiste que siempre cuenta este fenómeno. Luis García Tevenet, desde aquí le mandamos un saludo. Dice,
gran entrenador.
Por poco estuve, Levante B, está en el Levante B, por poco estuve muy cerca de estar con Jennifer López. Lo que pasa es que en vez de decir sí, dijo no, pues lo mismo, ¿no? Se puede decir sí, dijo no, sí. Estuve muy cerca, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? La primera parte es magnífica, pero en la segunda hago el ridículo, ¿no?
Ya, pero yo lo que quiero decir es que tú ves a equipos que desde el minuto uno están muertos y no tienen ninguna posibilidad de renacer. Pero el caso
eso
de
Sevilla. El problema de Lopetegui es que dio una tremenda sensación ayer de que no ayudó nada al equipo con los cambios. Más no lo, nada, lo fastidió. No
eso, equipo, tienes que gobernar y sujetarse
para esa es la sensación que dio el
pero al margen de eso, luego hay fallos que son imperdonables.
Terrible.
O sea, poner dos tíos en la barrera.
Muy grosero.
Es que estábamos viendo, y nosotros no sabemos, no tenemos ni puñetería de fútbol. Estábamos viendo la realidad y decíamos, pero ¿cómo pueden poner dos tíos en una barrera en un lanzamiento directo a la portería?
Mira, Joseba, voy a decir una cosa. Esto del fútbol es una película de indio que tienen montado unos pocos y es fenomenal, ¿no? Porque se llevan el dinero y demás. Pero esto no lo digo por el Sevilla, lo digo en general. Mira, hay unas ciudades deportivas extraordinarias con unos ordenadores, 200 ordenadores. Ya había más técnicos que jugadores. En unas plataformas digitales, unas pizarras. El entrenador es muy bueno porque está desde las 8 de la mañana y después van a una falta y colocan los tíos dos. El portero coloca dos, pero no sale ninguno de los 18 ayudantes que hay en el banquillo que se levantan, porque yo estaba viendo el fútbol con unos amigos, se levantaban en el sofá. Hay dos, tío, ninguno del banquillo se levanta a decir que cómo hay dos personas. Es un cuento, es una milonga esto del fútbol profesional, es una absoluta milonga y depende de la calidad de los jugadores. Esto, que nadie se levante en el banquillo del Sevilla y diga, bueno, que se ponga otro tío ahí en la barrera, por Dios.
Sí, pero luego el empate a dos es una jugada estúpida.
El portero y el...
Todo eso que dice Víctor, todo eso está muy bien, pero yo te digo que hay un problema de responsabilidad de los jugadores, de responsabilidad del trabajador.
Claro.
Vamos, es que porque dice, es culpa de Lopetegui, no va a ser culpa de Paco López, coño. No,
por supuesto. Pero que es difícil de entender una falta de atención de ese tipo.
Increíble. Eso lo sabe,
no sé. La culpa se lo hago, también se la pongo, por supuesto, se la voy a al portero que es horrible, pero si el portero es cortito y no se da cuenta que no puede poner una, que el que va a tirar la falta lo conoce la gente, porque lo conoce la gente y tira bien la falta, porque la gente que ve fútbol dice, cuidado con este que tira bien la falta, no lo conoce y pone dos, pues tiene que salir alguien en el banquillo a pegarle una voz a ese tío, decir, ponga usted dos más que salga de John a la barrera.
Y se ponga allí. Víctor se desconectó en la segunda parte.
Totalmente.
Sí. Muy mal. Yo no sé si es porque lo vio muy fácil o ya el partido finiquitado.
Estamos hablando igual que lo que decíamos. Es igual que lo que decíamos del Cholo antes con la plantilla. Lo que no era normal era el comienzo de temporada que había hecho el Sevilla con Lopetegui, que tiene media plantilla, más de media plantilla nueva, que es nuevo cuerpo técnico. Que lo que pasa es que estamos con la mirilla del francotirador, esperando ahí apostados, como diría Antonio Ruiz, a ver cuándo pasa para pegar un tiro en el primer error. O sea, quiero decir que yo no sé si el Sevilla de Lopetegui va a llegar a la Liga de Campeones, a campeonar en la Copa o a ganar la Europa League. Lo que sé es que hay que dejar un mínimo de trabajo, que el otro día la cagaron, que se despistaron. Hombre, más despiste que el del Barça en Anfield. Y era el Barça, y era unas semifinales de Champions. Quiero decir que al final esto es la vida. O sea, que lo que hay que hacer es afinar más. Pero yo creo que tiene un buen entrenador, tiene una buena base, y lo que ahora tiene que hacer es un buen proyecto.
Oye, y que puede volver a perder el domingo, ¿eh? Hombre, que juega contra una Real Sociedad.
Hombre,
es un equipazo.
Es que si hablamos de trabajo y de milagro, el de Imanol en la Real Sociedad es un escándalo.
Pues voy a dejar la puertecita de mi casa, que está cerca del estadio, la voy a dejar entreabierta por si pierden el domingo y tiene que salir alguno corriendo que se meta aquí. Yo le abro la puerta y que se esconde aquí un rato.
Pues escucha,
está la gente con un cabrito morrocotudo. Pero porque mi pregunta es dónde también, están los profesionales. Mi pregunta es dónde está Dabur, dónde está Ronnie López, dónde está Chicharito, dónde está Koundé. Que bueno, Koundé lo vimos ayer. ¿Cuándo van a jugar los profesionales del Sevilla? ¿Cuándo? ¿En Cuaresma? ¿Cuándo van a jugar estos señores?
En Cuaresma. La 1 y 1, las 12 y 1 en Canarias. Vale, queridos, os deseo un feliz fin de semana. Que viváis apasionadamente el mundo del deporte y todo lo que os vaya a pasar. Os quiero mucho. Un beso muy grande.
Adiós.
Nos quedamos con Carmichael antes del Campo del Gas para hablar de la Fórmula 1, porque Carmichael hoy ha estado con Fernando Alonso.
Pues
¿qué tal está Fernando Alonso? Bien, ¿no?
Esto siempre está bien. Está muy bien.
Campeón del mundo.
La verdad es que está tranquilo y sobre todo pensando en lo que va a pasar en el futuro.
Pero está bien, de ánimo, de espíritu, sí, ¿no?
Sí. Yo lo he visto muy bien. Ha pasado la tarde, después ha ido al karting de Ángel Burgueño y ha ido allí a echar unos cars con Pedro Martínez de la Rosa, con Burgueño, y ha comido allí. Así que ha pasado una tarde con amigos y mañana se va ya directamente a Marruecos, al Rally de Marruecos.
¡Campeón del mundo!
Muy bien.
Lo vamos a hacer de maquinillo.
Sí, de maquinillo. Bueno, a lo que voy. Va a estar 3 días de test en tierras de Marruecos y 2.500 kilómetros de rally, que se dice pronto, con todas las estrellas del mundo de los rides. Ha dicho que va a aprender, que les está volviendo locos a preguntas. Por ejemplo, le preocupaba, de las cosas curiosas que nos ha contado, es que le preocupaba cómo se da la salida a los tramos. Porque dice que el semáforo cómo va, que cuánto rápido tiene que actuar. Le decía, pero ¿qué dices? Si no, nosotros no sabemos ni cómo, ni cuándo, cómo se arranca, cómo se enciende. ¿Sabe? Son cosas que en etapas de 600 kilómetros no tienen lugar.
Alguien habrá que les haga la cuenta atrás, ¿no? Para salir.
Sí, hay una cuenta atrás. ¿No? Sí, hay una cuenta atrás con la mano y salen. Pero también hay un semáforo. Hay rallies donde hay semáforo. Entonces le preocupaba el tiempo de reacción del semáforo. Le dijeron, hombre, Fernando, si son 400 kilómetros. Es decir, es mentalidad de circuitos. Y entonces eso es distinto. Y luego también yo le he preguntado, oye, pero ¿a ti no te preocupa que estás ensayando cómo subir dunas con Nasser Al-Attiyah, que le ha tenido 2 días entrenando allí en su casa, pues el piloto te dirá las cosas al revés? Y me decía, dice, no, yo estoy convencido que me lo dicen bien, porque la mayoría de preguntas que yo les hago, ellos no saben explicártelo. La cuestión es que el piloto de rally va por instinto.
Claro.
Y como es desconocido, pues él tira a la derecha o a la izquierda y no sabe por qué tira a la derecha o a la izquierda.
Y decide en el momento.
Claro, entonces es completamente distinto. Y luego lo gracioso es que, hablando con él, le digo, oye, ¿te ha cogido miedo ¿te ha cogido miedo Marcoma al ir de copiloto tuyo después del vuelco que le pegaste en Sudáfrica? Esto es lo que ha dicho.
Sí, va a tener. Digamos que un piloto vuelca al lado del copiloto.
No, la única vez que volcamos, y espero que sea la última, volcamos de mi lado. Solo que luego quedamos de su lado, pero era una curva de derechas. Yo iría súper seguro si fuese conmigo. Es él el que más me incita a pisarle, y cuando yo tengo algún momento de duda o de él, que ya tiene millones de kilómetros y mucha más experiencia que yo, me aconseja y como digo, normalmente el 99% de las veces el consejo es dale.
Dale. Dice que cuando llega a lo alto de la duna y él duda,
dale.
Marcoma le dice, aprieta, aprieta.
Gas.
Porque claro, como el otro está acostumbrado a ir en moto, que no veas tú la locura que es, pues para adelante. Y bueno, dice, creo, estoy convencido que va a hacer el Dakar. Él sigue diciendo que si las sensaciones no son buenas, no lo harían. Bueno, vamos a ver. Por supuesto, había que hablar de Fórmula 1. Lo de la calificación a la inversa, no se ha mojado. Dice que, bueno, que...
Bueno, eso en el paddock ha sentado a cuernos.
Que ha sentado a todos muy mal. Él dice que sí, bueno, que si lo quieren hacer, vale, pero que tendrán que obligar a los pilotos a correr, porque si ponen una calificación a la inversa, la gente saldría a hacer el último tiempo.
Claro.
Es decir, que es una cosa un poco rara. Vale. Y luego le he preguntado por el famoso caso Leclerc-Vettel. La pregunta es clara.
El undercut de
Singapur. La pregunta es clara. ¿Se la liaron a Leclerc? Fernando Alonso.
No creo que estuviese planeado, ¿no? Porque incluso escuché la vuelta de Vettel que va saliendo y están hablando siempre de Hamilton, y luego no entra Hamilton y dicen, Hamilton no entró. O sea, no tenían ninguna intención de pasar a Leclerc, y la vuelta de Leclerc lo mismo, no tenían intención de que Vettel pasase. Fue una coincidencia, una muy buena vuelta de Vettel saliendo, una vuelta más lenta de Leclerc de lo normal entrando y esa coincidencia, pero no creo que nadie la armase a nadie, ¿no? No estaba programado.
O sea, que estaba muy pendiente todo lo que pasa en el mundo.
Estaba muy pendiente. Has visto, de todas maneras, si algún día quieres ser comentarista, creo que sería un comentarista excelso, porque
lo analiza de una manera... dice todo lo que sabe y todo lo que piensa, ya sería... No creo que lo haga.
Pero sí que es verdad que ha analizado lo que es. Que el señor Leclerc estuvo pardillo. que tienes que correr siempre antes de una parada, te digan lo que te digan desde el box.
Claro. A todo esto, tenemos Gran Premio de Rusia, recordamos, mañana a las 2 la calificación y a la 1:10, 13:10 de la tarde la carrera en el circuito de Sochi. ¿Sochi o Sochi? Sochi.
Sochi, sí. Sochi. Sochi. Bueno, pues que Sochi, para la gente no lo conozca, que no sé si tú has estado en Sochi al final.
No, no he estado, no.
Sochi es Marinador en Rusia, más o menos. Es decir, ese estilo. Así, ciudad de vacaciones, bueno, sí. Una cosa así. A ver, está yendo el más rápido, yo creo que está yendo un poquito más rápido en tanda de carrera Mercedes, pero en Singapur iba muy rápido el viernes y luego no se vio el resto del fin de semana. Yo creo que va a estar más fuerte que en Singapur todavía Ferrari y puede optar claramente a la pole. Me ha sorprendido lo de Verstappen con el Red Bull, que ha sido el más rápido, pero yo creo que también pienso que estaba probando el motor especificación 4. Y hay algo bueno para Carlos Sainz. El coche no ha ido bien, los reglajes aerodinámicos estaban mal, no han probado las cosas, no han funcionado las cosas, pero sí que es cierto que hay 5 puestos en parrilla para los Red Bull. Bueno para Carlos. Y hay otros, y salen del fondo de parrilla, un Toro Rosso y el otro 5 puestos para atrás. Quiere decirse que puede optar mañana al top 5. Que es una barbaridad. Es decir, los dos Ferrari, los dos Mercedes y el primero de la clase media.
Wow.
Entonces sería muy bonito y tiene algo que va a venir en su ayuda. Porque yo creo que si cuando no tiene ritmo es bueno que llueva, 99% de riesgo de agua para mañana. Yo creo que eso le va a ayudar. Sainz es muy bueno.
Para la carrera no hay riesgo de agua.
Pero por desgracia para la carrera no hay riesgo de agua. Con lo cual a la carrera con todas las pruebas de neumáticos van a ir un poco a ciegas. Pero bueno, yo creo que puede sacar buenos puntos y ya es hora ya de quitarse los ceros de encima, que está un poco con mala suerte.
Sí, hombre, además es que es muy frustrante que la primera curva te echen de la carrera o que te rompan el coche lo suficiente como para que no puedas hacer nada.
Y luego encima ni sanción, ni nada. Pero bueno, eso es otra cosa. A lo que voy, noticia, Hülkenberg se va de la Fórmula 1.
Ah, sí, va a ser el último año este.
Sí. Pero no porque se quiera ir, sino porque no tiene sitio.
Que se vaya. ¿Por qué esa plaza la ocupa?
Pues sí, mira, te explico. La plaza la ocupa Esteban Ocon.
Sí.
Tenía la opción de ir a Haas. Haas no ha querido los años que quería Hülkenberg, no han llegado a un acuerdo, y ahora le quedarían Williams y Alfa Romeo. Alfa Romeo mantiene a Giovinazzi, porque es una plaza de Ferrari, que quiere tener un italiano en Fórmula 1.
Y Raikkonen también.
Y Raikkonen, claro. Raikkonen que tiene contrato. Y le quedaría Williams, pero en Williams va con una morterada Latifi. Se mantiene Russell, que va por los motores Mercedes, y va con un dineral Nicolás Latifi, el piloto canadiense. Con lo cual, Hülkenberg, que es un piloto que ha hecho una pole en su vida y que está considerado, que ha estado 2 veces a punto de ir a Ferrari, está considerado como uno de los pilotos solventes y buenos de la parrilla, ahora mismo está fuera de la Fórmula 1.
Muy bien, pues mañana más. Gracias, Carmichael.
A ti, hasta
luego.
Nos
vamos al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué tal están?
Ángel Expósito.
Paseábamos por el Raval.
Paco González.
En el campeonato nacional.
Manolo Lama.
Se va arriba el balón.
Pepe Domingo Castaño.
La ronda.
Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Mercurapuestas. Es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es. Apuesta diferente.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras 4!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El Albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotron? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotron Energía y Leotron Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotron se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Servicio de inversión sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
Con Jaime Guardia. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Vas a estar mañana en Bilbao o no?
Voy a hacer todo lo posible y creo que sí, ¿eh?
Sí.
Se pasa que se me ha complicado, pero voy a, porque me apetece muchísimo, vale, hacer un completo. Esa solo es el completo, no te vas a pensar que es otra cosa. Completo, ¿tú sabes que la hacía un café completo?
Depende, sí, hay muchas cosas completas. Depende del argot, ¿no? Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, me he quedado porque pensativo, pues son varias tantas posibilidades.
Claro, 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 un completo.
Aquí había un café completo.
Un completo, sí, no, un café completo no, había otras cosas.
Un completo es para quedarse a gusto, ¿no?
¿Pero sabéis lo que era un café completo?
Claro, con leche, café, ¿no? Copa y puro, ¿no?
Eso es, café, copa y puro, ese sí. Era un café completo. Ya no se toma ya. No. Completo, digo, porque juega el Atleti mañana a la una.
Sí, buen partido.
Buen partido, luego está el derbi.
A las 9, luego el boxeo. Y luego el boxeo.
Fenomenal.
Y luego de madrugada el otro boxeo.
Y luego, efectivamente, exacto, Errol Spence o un Porter.
Sí, bueno, señor.
Es un sin vivir.
No, y luego les dije, no estoy estresado.
Hombre,
no se puede.
El miércoles tenemos el estreno, ¿no, director?
Sí, pero
ya el estreno.
Pero que luego el domingo que hay fútbol otra vez.
Hombre,
ya.
Claro, estaría
claro,
bueno.
Claro. Y hay partidos importantes también.
Y luego la Champions.
El martes ya tenemos la Champions.
Claro.
Además a las 7 el Madrid y a las 9 el Atleti
en Moscú. Sí, señor.
Qué raro, ¿no? Porque yo no sé, yo he invitado a Enrique Cerezo, pero yo no sé si va a llegar el miércoles, porque estos Moscú son 5 o 6 horas, ¿eh?
Pero estos vienen,
no sé cuándo vendrán.
Vienen después del partido.
Ah, claro,
claro, claro. Claro, entonces por la mañana ya están aquí. Que el miércoles a las 9 de la noche es el estreno en el Cine Capitol.
En el Cine Capitol hay un, ahora lo llaman preestreno. Pero vamos, esta semana ya está la película, sí, se estrena esto y,
pero en el Capitol y en toda España, ¿no? ¿O no?
No, ese día es en el Capitol.
Ah, vale,
y luego ya en toda España ya puedes ir normalmente, digamos que este es de invitation.
Claro. De gañote, ¿no?
Claro, de invitation, ya veremos.
¿Luego hay fiesta o no?
No tengo ni idea, si es que sí. Esto no lo llevo. Pero además, en serio, hasta hace 3 días se estrenaba en el Palacio de la Prensa. Y ahora han cambiado y es en el Capitol. Era el jueves y ahora es el miércoles. Esto lo llevan porque manejan las salas, lo ponen, quitan, un estreno de no sé dónde. Lo vuelvo, esto yo ya bastante.
¿Has hecho la película?
Bastante, bueno, aunque se vea. Hombre, el Capitol es buen cine.
Sí,
que se vea bien y es cómodo. Y
porque el Crack 1, ¿dónde se estrenó?
En el Coliseum.
Ah, el Coliseum, que es el que estaba ahí un poco.
Al final, abajo, en la Plaza España, ya casi.
Ah, es verdad.
El último, ahora. Exacto. Es ahora teatro, ¿no?
Sí, ahora es un teatro, claro. Sí,
el Coliseo.
He visto bastantes anuncios de la peli, ¿eh?
Sí, yo no lo veo.
Yo sí lo he visto, sí. En Teledeporte es donde más he visto. Donde más veces han...
¿En Teledeporte?
Sí.
Qué raro.
Bueno, está Televisión Española.
¿No? Claro, de Televisión Española.
Por eso, pues por
pero
eso.
Pero bueno, lo... Teledeporte...
Usted no va a Bilbao, ¿no, director?
Joder, es que no tengo tiempo. Es que estoy pillado ya. No veas. Pero es que me gustaría mucho verlo, pero... iba a ir, por lo visto, Jero.
Ah, sí, Jero va para allí.
Creo, que iba a ir con Gistau.
Por cierto, esta semana nos ha mandado un mensaje contando que esta semana ha hecho 20 años desde que se retiró del boxeo profesional.
¿Que se retiró o que debutó?
Que se retiró.
Ah, ¿que ¿sí? se retiró?
Yo creo que sí.
Porque hace poco vi yo que había debutado, que se hacía del debut. A lo mejor es que se retiró, ¿eh? En estas cosas miles...
20 años...
¿Qué tendrá Jero? ¿50?
Claro.
Ah, que se retiró entonces.
Claro, sí,
que se retiró. Con 30.
Claro. Me sonaba que había, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando de Bilbao. Por cierto, en Qatar hay una hora más que en España, con lo cual los horarios del Mundial van a ser los buenos. Que estamos hablando de todo esto porque mañana pelea Kerman Lejarraga contra David Avanesian, la revancha,
sí,
del Campeonato de Europa del Welter. La pelea del año.
Fíjate, fíjate que hablábamos siempre de esto y siempre decimos, el 28 de septiembre.
Qué lejos queda, ¿verdad?
¿Verdad? Como que el 28 de septiembre, sí. Como que y resulta que es mañana.
Pues sí. Preguntamos a Chuchi del Valle a ver qué tal está.
Sí, estará como yo creo que estará más tranquilo que yo, porque yo estoy que no.
Hola Chuchi, ¿qué tal Bilbao? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás más tranquilo que Jaime o no?
Yo sí, yo estoy tranquilo, no sé, estoy con una sensación, la verdad que estoy tranquilito.
Jaime, pues está tranquilo, tú verás.
Pues bueno, mejor, porque el que tiene que estar tranquilo es él, yo no, yo me puedo poner nervioso. No.
Ya, desde luego, a partir de ahora, Chuchi, no se puede hacer mucho que no hayáis hecho ya.
Claro.
Bueno, ya, es que... No, bueno. Sí, bueno, no sé qué... Bueno, haremos, ya digo que yo espero que mañana sea un día histórico y estoy convencido.
¿Cómo es el día de un boxeador que va a pelear por el Campeonato de Europa como Kerman? ¿A qué hora se levanta, por ejemplo?
El día de la pelea, ¿comentas?
Sí.
Pues bueno, pues levanta un poquito tranquilito, una hora pues sobre las 9, más o menos, desayuna tranquilamente, luego almuerza también sobre las 12, almorzará algo.
¿Y qué es lo que come? Porque eso me pregunta mucha gente, por ejemplo, ¿qué desayuna? Sí. ¿Qué la alimentación, qué es lo que hace?
¿Café con leche? ¿Qué se toma?
Sí, que más le gusta bastante el café. Luego también cereales con fruta, un bol de fruta. Un yogur desnatado, luego a media mañana pues un pinchito de bonito con un poquito de pues aceitunas, pues un poquito eso, y luego ya la comida pues ya basada en hidratos de carbono, proteína, pues ya una comida buena. Luego
echar una siesta, ¿no?
Hombre, eso claro. Después de la comida. Luego ya según se levanta, pues eso, pues un poquito de fruta, pues eso, un poquito.
Claro, que no para de comer.
Sí, claro.
Sí, sí, esta vez sí. La pasada vez con Avanesian sí pecamos un poquito de ir en un peso muy alto y pasé un poco factura. Y yo creo que ahora esta vez ya le he dicho que coma lo que le ha dicho el doctor, que tenga que comer eso y que se suba al ring el peso que tenga que subirse, no que no mire el peso.
¿Con cuántas horas de antelación vais al pabellón?
Yo voy bastante antes. Como me pelean bastante chicos antes... Sí. Pero Kerman, yo le he dicho, si Kerman sube al ring a las 11:15 de la noche, pues que sobre las 9.
Ajá. Y las dos horas y pico que pasan, bueno, ahí me imagino que el vendaje y poquita cosa más. Calentar bien el vendaje y poco más, ¿no?
Eso es, calentar bien el vendaje y ya pues eso, mucha tensión. Ahí hay momentos ya, así, tendré ya un poco de nervios, pero bueno, al tono.
Bueno, lo que pasa es que el trabajo ya, lo que decíamos, está hecho. Lo comentábamos aquí... cuando tuvimos un poco esa derrota inesperada, pero lo que está claro es que habéis hecho todo lo posible, al menos habéis cambiado toda la táctica que habíais hecho con la antelación, pues para que el resultado final sea el que es, ¿no? El distinto, que esperamos todos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que derrota inesperada, sí, fue una derrota inesperada, pero yo creo que ya en estos niveles los boxeadores que ya se enfrentan a Kerman son boxeadores ya, pues Avanesian era un ex campeón mundial, son boxeadores top, algo tienen o han tenido que tener. Luego también es verdad que con Kerman veníamos ya, pues sí, con muchas victorias ganadas por antes del límite, pero bueno, yo creo que había unas carencias que se tapaban con esas victorias, ¿no? Y pues bueno, al final planteamos la salir de la zona de confort, ampliar un poquito conocimientos y pues para ir mejorando cosas que estaban ahí, esas carencias, y pues para mejorar y esta pelea pues llevarla para adelante.
Tú sabes que hay miles, muchos miles de aficionados que les gustaría ver la pelea mañana, y que no tiene sentido que no se televise y que el nombre de Kerma se expanda por toda España y que vaya cogiendo un toque de miticidad.
Bueno, hay una a través de me parece un de esto de pay-per-view, una página que se llama Fight, ¿no?
Sí, Fite, creo que
Fite,
sí,
bueno, Fite, correcto, Fite, sí. Fite. Sí, sí, pero bueno.
Pero eso no, sí, sí,
no es lo que
eso
es.
Eso es como secreto. Sí. Claro, no, eso.
Pero ¿sabes lo que pasa, director? El tema es que Jaime lo sabe, sí. Jaime ha sido promotor también de boxeo. Si no tenemos el apoyo de la televisión, un apoyo económico, es que es inviable. Es que,
ya lo sabes, supongo yo siempre que la televisión nos tiene que dar, además de tener el recinto absolutamente que ya ganéis porque está vendido, pero es que la onda de expansión de cara al boxeador es tremenda. Tú imagínate, vamos a irnos al Antiguo Testamento, cuando Urtain empezaba a boxear. A Urtain, la televisión es la que lo hacía. Decía, oye, vamos a ver a Urtain, que se lo tiran el primero en el segundo asalto. Y en boom, boom, y era una cosa tremenda, ¿no? Y lo de Kerman tiene ese valor de mito también, ¿eh?
Sí, totalmente, pero piensa que si nosotros damos esta pelea, por ejemplo, con una cantidad irrisoria como la que han ofrecido alguna cadena, mucha gente se plantearía el venir a Bilbao, dejarían de venir y lo verían desde sus casas, es que la velada sería totalmente deficitaria. La bolsa de Avanesian es una auténtica bestialidad.
Claro, sí, yo estoy hablando
en España.
Lo que no entiendo es que os den muy poco por una velada de este, claro, que es que esto es una cosa de que va a tener una, como dicen, rating de audiencia enorme.
No, la audiencia, los datos de audiencia han sido siempre extraordinarios. Claro. Lo que ocurre, bueno, pues que a veces no coinciden los intereses de unos y de otros, y a veces quizás, pues pero quizás por todas las partes, ¿no? Yo de verdad que no lo diría, diría, no, la culpa es de Pepito o de Menganito. Quizás es de una falta de un plan global, ¿me entiendes? Más que de un plan individual, para que la gente, porque si al final la gente ve que termina, digo la gente, que hace unos datazos espectaculares, hay más posibilidades de que entren sponsors, más posibilidades de que, claro, las televisiones, claro, digan, oye, hay que invertir en este producto.
Sí, la pescadilla que se muerde la cola.
Y nos hemos quedado un poquito ahí enseñando
la patita.
La patita, ¿sabes? Y tal.
Jaime, sabes perfectamente que nosotros llevamos ya mucho tiempo, claro, pues con el producto, pues con Andonigao, Kerman.
Sí.
Nosotros siempre hemos querido, al principio igual nos pillaba un poquito de, hemos ido un poco, ¿no? ¿Cómo se dice? Improvisando, ¿no? Pero hubo un momento que ya cuando Kerman quedó campeón de Europa contra Bradley Skid, nosotros quisimos ya sentarnos con varias televisiones y hacer un plan global, ¿no? Anual, ¿no? Pero es que también, luego, no, es que eso me interesa este boxeador, solo,
claro,
macho, aquí estamos hablando del boxeo español, o sea, que sí, que Kerman es una figura, hay que valorarlo como eso, pero si queremos sacar más Kerman, también vamos a tener un apoyo firme de las televisiones, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, y escucha, si no... y vosotros dentro de un orden Kerman, tampoco os podéis quejar, porque tenéis una televisión autonómica detrás, que es Euskal Televista, que ha apoyado. O sea, imagínate los de Andalucía, o los de Madrid, o los de Galicia...
Euskal Televista, nosotros sin más lejos siempre han querido televisar la de Kerman, claro, pero cuando le hemos dicho, ya que apoyáis a Kerman, apoyar también a Andoni Gago, a John Míguez, y os han dicho que ok, que no hay ningún problema, y ha, claro, puesto el dinero sobre la mesa.
Eso es una
televisión autonómica, o sea, que no estamos hablando de una televisión nacional.
Exacto, pero digo que Telemadrid, Canal Sur, Canal... Yo qué sé,
sí, que no TV, apuestan por el boxeo.
No apuestan, o sea, que encima que digo que vosotros habéis tenido esa fortuna.
Sí, claro.
Sí, porque
esto hubiera sido ideal la Forta. Claro, la Forta,
¿no? todas
las autonómicas.
Todas las autonómicas.
Claro, pero porque bueno, mucha gente también empezaría a ver esa televisión, la Euskal Televista. Y dice, oye, mira.
La pelea tú la verías a través de Telemadrid, claro, y los de Canal Sur,
claro,
cada uno, como se ha hecho muchas veces, pues, como era,
claro,
el fútbol.
Claro, claro.
Como era el fútbol, cada uno tenía sus televisiones y tal.
Aquí no se pone de acuerdo nadie.
Chuchi, un par de cuestiones antes de terminar. Una, vamos a anotar, nos dijiste después de la derrota ante Avanesian que iban a cambiar mucho las cosas. ¿Vamos a notar a un Kerman muy diferente en el ring?
Hombre, Yo estoy convencido de que sí. Yo tengo clarísima la victoria. O sea, lo tengo muy clara. Lo que pasa que bueno, esto son, yo creo que va a ser dos factores. Si podemos llegar a controlar a Kerman, una tranquilidad, que si le llega una mano de David Avanesian, que Kerman no se ponga nervioso, que siga haciendo con su planteamiento, yo creo que Kerman gana la pelea. El problema es si David Avanesian le llega una mano y le entra a Kerman Hooligan, que Kerman de... pues la pasada vez, ¿no? Que se lía a palos, el Kerman que no escucha, el Kerman que dé el paso adelante, y ahí podemos tener problemas. Pero yo creo que va a estar bien tranquilo, que si le entra una mano, Kerman va a seguir pues, con su mismo trabajo.
Claro.
Y ahí va a estar, yo creo, que la base de la victoria. Estoy convencido.
¿Y te quedan luego ganas y tiempo para ver el Errors Experience contra Sean Porter?
Hombre, eso no puedo. Claro que sí.
¿Pero los vas a ver como posibles rivales de Kerman en un futuro?
Hombre,
¿no?
yo estoy convencido que Kerman es un boxeador a tener en cuenta en el panorama mundial. Es un boxeador que es conocido ya allí y está llamado a hacer cosas. Yo estoy convencido que sí.
¿Quién crees que va a ganar? ¿Errors? ¿Quién crees que va a ganar?
Errors antes del límite.
Antes del límite.
Mira. Lo tiene muy claro. Pero, oye, a mí lo de Errol y Sean Porter me da igual, pero como tienes tan claro el veredicto del Kerman contra Vanessa, pues ojalá se cumplan tus predicciones.
Kerman, ¿no? Antes del límite, te lo acabo de decir.
Sí, por eso, o sea que perfecto.
Antes del límite, pero te digo una cosa, mi idea es hacer los 12 asaltos, ir a los puntos, a las cartulinas, que el KO llega solo, o sea, hay que ir a ganar la pelea a los puntos, pegar y que no te peguen, con nuestro trabajito, con la mano adelantada, pum, 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 y que
son,
no nos
¿de
peguen?
¿Dónde son los árbitros?
Pues creo que era un francés, un italiano y no me acuerdo.
No hay español, ¿no?
No, español
mejor,
no hay.
Mejor.
No, a ver, no, yo aquí no. A ver, yo, eso.
Eso
ver,
lo decimos nosotros,
no,
¿eh?
No, chicos,
mejor. A ver, si es una pelea entre un español y un alemán o un ruso, joder, no van a dejar poner un árbitro español porque lógicamente va a tirar para casa. Pero...
¿O no?
Pero,
no, joder.
Anda, te contaría yo peleas que no tiran para casa.
Sería muy grave, pero sí. Claro, esta pelea tiene que ser árbitros neutrales. Pero
claro,
bueno,
claro.
Pero yo confío que no haga falta que Kerman gane porque ha sido merecido y ya está.
Y es lo que deseamos con todos. Claro, Chuchi, te mandamos un abrazo gigante y mucha suerte para mañana. Estés. Muchas gracias.
Buenas noches.
Suerte, chao. Agur. Chuchi del Valle, nada, iba a decir 24 horas, pues para dentro de 24 horas habrá terminado ya el combate.
Terminó.
¿Qué será de Kerman y de su futuro y de... Oye,
vamos
pero
ver,
apunta alto Chuchi, ¿eh?
Sí, no, hombre.
Se queja, o sea, se fija en Errol Spence, en Sean Porter, o sea...
No, pero lo que me ha gustado es decir, voy a los puntos.
A los 12, ¿no?
Eso.
Sin precipitaciones, sin ir a matar a nadie.
Es que así hay más posibilidades de ganar. Antes del límite. Porque si tú haces ese trabajo, lo que el miedo el que tiene, que le llegue alguna mano y este quiera, que es sí, lo que le pasó.
Que se incendie.
Eso, no, tranquilo, tranquilidad, que estás también en casa, que estás, y que además tiene un magnífico jab de izquierda, que es un, ¿sabes? Hace un buen trabajo, porque el otro yo creo que va a intentar eso. Y si hace ese trabajo, es posible que, claro, los golpes en la segunda mitad de la pelea empiecen a pasarle factura y en la recta final, eso que entre el 8 y el 10... Luego Avanesian lo mismo dice, bueno, pero que el concepto es llegar al final de la ruta.
Bueno, pues está muy bien. ¿Veis favorita a Kerman vosotros también? Vamos a dejarnos de sentimentalismos.
No. Sí, yo, vamos a ver, la pelea es difícil, lo que pasa que esta vez, cuando hablábamos la anterior, que decíamos, ojo con este Avanesian, que es el típico, viene a Bilbao porque nadie quiere pelear con Avanesian.
No, de hecho, no ha peleado desde que
claro,
ganó
no, pero
a Kerman,
ni antes, nada. Porque no le quieren, o sea, los buenos no le quieren, pues porque no es un boxeador con el
porque
nombre.
Es peligroso.
Y es peligroso. Porque si es peligroso, no, pero me voy a llevar un dineral, no. Es que este te quita el dinero, te quita todo. Pero ahora ya no hay ese factor sorpresa, han visto lo que es una primera derrota, que muchas veces te crees el Mazinger Z, que vas a ganar a todos y tal, ¿no? Ahora ya no, y luego encima hay una cosa que es, digo, lo que de siempre, ¿no? Estamos jugando esta táctica, siempre el contragolpe en el fútbol, siempre al contragolpe, y no me sale. Bueno, pues si sigues jugando al contragolpe y no te sale, pues tendrás que cambiar, tendrás que defender, no sé, cambiar. Y estos han cambiado. Entonces yo creo que han hecho... fíjate que, oye, que estás en Bilbao y estás de cine ahí, ¿no? Y se han marchado a Los Ángeles, a un gimnasio donde han visto lo que son las grandes ligas.
Yo creo que ahí está también en su casa, es en Bilbao. Como un 60-40 a favor suyo.
Sí.
Pero en pelea complicada.
No, pues
porque ya lo vimos la primera vez que este se le pone de zurdo, de diestro.
Sí, el cambio de la guardia es.
Pero el cambio de la guardia
intermitente.
En el mismo salto, continuamente.
Intermitente.
Entonces es un
buen desplazamiento.
Es bueno, o sea, por eso, que va a ser una pelea.
No, fácil, está bien, yo también.
60-40.
Oye, en el Errol Spence Sean Porter, ¿también tenéis el pronóstico tan claro como Chuchi?
No, yo no.
Sean Porter le ves más.
Unifican dos títulos mundiales.
Puede pasar cualquier cosa. Pero que no está tan claro que luego vaya.
Mira, hoy estaba, ahora lo estamos poniendo en Gol, Errol Spence con Kell Brook cuando se proclama campeón mundial por primera vez, y la defensa con Lamont Peterson que hace Errol Spence. Y ahora con la perspectiva narrada de nuevo, es muy bueno Errol Spence.
Buenísimo.
Muy bueno. No comete prácticamente ningún error. Aparte de pegar duro, no es killer, no va a noquearte, sino va a hacer un trabajo de demolición.
Pero tiene un rival delante, ¿eh?
Es un portero campeón mundial de consejo. Claro. Y le mete un ritmo infernal, pero que quiero decirte que este Errol Spence es que es como, es el típico boxeador como que te da una garantía tremenda. O sea, porque no presenta ninguna
fisura.
Exacto, ninguna deficiencia. Digo, este tío, macho, es.
Pues nos darán las 6 de la mañana.
Sí, claro.
Y eso, y las 6 y las 7 y las 8 y las 9.
No, yo creo que será. ¿Es en Los Ángeles?
Sí, en el Staples Center.
Son 9 horas, por lo que eso sea.
O sea, las 6 de la mañana.
8 de la noche o 9.
No, 9 de la noche de allí, 6 de la mañana,
sí,
de aquí.
Bueno, sí, sí.
¿Tiene churros cerca de casa, director?
No,
tiene churros. Pues baja ya por unos churros, sube, desayuna y se va a la cama.
Bueno, pero no, pero puede ser otra cosa, y es levantarse para la pelea.
También. Claro. Eso es mejor a las 5, ¿eh? Por si acaso no es.
No, habrá algún combate bueno.
Sí, hay combate. Que por cierto, eso sí que se ven en directo en Eurosport 2. Sí. Eso sí que lo podemos ver.
Está dando mucho poseo en los por dos.
Sí, 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 sí.
Digo yo que después del combate un completo y nos vamos a dormir, Nicolás, bueno. ¿No?
Sí. Iba a decir. Mejor, sí.
Adiós, director. Buena semana, ¿eh? Venga. Buen estreno el miércoles. Gracias. Adiós, Jaime.
Venga, un abrazo. Chao.
Está a punto de terminar el maratón femenino en el campeonato de los campeonatos del mundo de atletismo de Doha, en Qatar, y va a ganar una keniata que se llama Rub Shevnetic. Está a punto de cruzar la línea de meta. La última referencia que tenemos de Marta Galimani es del kilómetro 37, ocupaba el puesto número 16, así que no está mal. Nos vamos, mañana más, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.